Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30, si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Un abrazo en este arranque del tramo final muy fuerte, muy especial a Galicia. Toda la fuerza, todo el ánimo y todo el compromiso de que si pasa cualquier cosa llegarán los servicios informativos de la cadena COPE para actualizar la última hora con los gravísimos incendios forestales y lo que ha ocurrido en las últimas horas. Insistimos, pendientes de Galicia, hacemos este tramo final de Tiempo de Juego, que ha terminado el tramo principal de Tiempo de Juego con un partido para recordar. El Betis 3, Barça 6, 9 goles.
Betis 3, Valencia 6,
9 goles en el partido, 9 goleadores distintos. Campbell, Sanabria y Tello para el Betis, Condovia, Guedes, Rodrigo, Santimina, Sasa y Pereira para el Valencia. Espectacular partido. Partidazo porque el choque estaba 0-4 en el minuto 79. Escuchan bien, ganaba el Valencia en el minuto 79, 0-4. El Betis hizo 3 goles en 5 minutos. Pero Zaza y Pereira acabaron con el sueño de los verdiblancos. Además, Neto le paró un penalti a Sergio León. Hacía 14 años que el Valencia no encadenaba 8 jornadas sin conocer la derrota en un inicio liguero. Lo hizo con Benítez y terminó ganando la Liga. El Betis ahora mismo, el Valencia ahora mismo es segundo en la clasificación. Está a 4 puntos del Barça, ¿eh? Ojo al Valencia. Se coloca, como decimos, segundo a 4 del Barça. El Betis es noveno a 1 punto de la Europa League. Creo que el Valencia acaba de salir rumbo al aeropuerto de San Pablo en Sevilla para volar hacia Valencia. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Ahora mismito, ¿eh? O sea, ha sido una pena porque por 5 minutos se ha metido toda la expedición del Valencia en el autobús. Ha estado Marcelino, me estaba contando Escalera ahora, saludando a consejeros del Sevilla, ¿verdad, Escalera?
Sí, al que fue ese consejero del Sevilla, José María Manzano, que ha estado aquí viéndole, y algunas personas más, ha estado conversando con ellos en estos últimos segundos, pero ya se ha marchado al autobús del Valencia.
¿Qué han dicho en el adiós los jugadores del Betis y del Valencia?
Bueno, los del Valencia se han marchado contentos, pero con el susto en el cuerpo. Porque, por ejemplo, Marcelino en la rueda de prensa ha dicho no tenía miedo de que futbolistas jóvenes como Soler o como Nacho Vidal, que ha sido titular hoy, o Rodrigo, les temblaran las piernas. Pero ha estado gracioso porque es la vez que más he visto sonreír en una rueda de prensa en toda la temporada a Marcelino. Y dice, pero su entrenador está ya mayor, ¿eh? No le pueden pegar estos sustos. Y se partía de risa solo.
Sin duda. Y en el Betis, Escalera recibe muchos goles, pero claro, es que hoy hay que premiarle lo que ha hecho con 0-4 en el marcador, ponerse sí. 3-4 y rozar el empate, ¿eh?
Sí, Setién ha dicho que prefiere empatar un partido a 4 que a 0, que tiene que destacar que con 0-4 el equipo ha ido a apretar arriba y que han tenido opciones con 3-4, que está muy satisfecho con el debut de Campbell, que ha anotado un gol y que ha dado una asistencia, y que pese a esta derrota, que ha metido 6 goles, saca buenas conclusiones, y que a veces, ojo a esta frase, es bueno ver el nivel en el que estamos, porque todos teníamos mucha ilusión para meternos incluso en Champions.
Qué ambientazo, por cierto, ¿eh? Qué ambientazo en el estadio, incluso en los peores momentos del partido, cómo ha cantado la afición del
Betis.
Es
que es una de las grandes, Juanma. Una de las grandes, increíble. No solo de las grandes aficiones en el estadio, sino una de las grandes masas sociales del fútbol español, ¿eh? El Betis tiene más de 50.000 socios.
Sin duda. Bueno, pues si no hay noticia, cerramos comunicación con el Villamarín y ya establecemos comunicación con el aeropuerto de Sevilla, esperando que llegue el Valencia allí para hablar con los protagonistas. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Gracias, Rubén. Gracias, Isaac, que han contado en Tiempo de Juego ese partidazo Betis 3, Valencia 6, 3-6. El Málaga antes cayó 0-2 con el Leganés, goles de Gabriel y de Simanowski. El Málaga de Mitchell continúa con su desastroso inicio de temporada, es colista con un punto de 24 posibles. Solo Zaragoza en el año 52 empezó peor una liga. Pedro, entonces, ¿el Sporting aquel del 94 no empezó peor la liga?
No, tenía un punto. O sea que el Zaragoza de aquel tenía cero. Por eso es el único que ha empezado una liga peor que el Málaga.
Ha habido
otros 4 equipos que han empezado también con un punto, entre ellos el Sporting tuyo del año 97, luego 97, el último fue el Levante del año 2007, luego también un equipo del Jaén del año 56.
Todos bajaron, supongo.
Fíjate, creo que el Jaén no bajó.
Pues tiene...
Pero los demás, evidentemente.
Esto sí. Tiene pinta complicada, ¿eh? La Rosaleda ha señalado al jeque Altani. Enseguida estamos por allí para que nos cuenten la situación. El Leganés es sexto, está en puestos europeos. Y el Pichu Cuellar encadena 4 partidos sin recibir un gol. Eso en el Leganés tiene mucho mérito. Es su récord personal. Antes había jugado el Girona 1, Villarreal 2. Se adelantó el Villarreal con un doblete de Bacambú. Después se marcó Estuani. El Villarreal no conoce la derrota con Javi Calleja en el banquillo. 2 victorias y un empate. Bacambú está que se sale. Lleva 7 goles en 8 partidos. El Girona, 17º. Fuera de los puestos de descenso, aunque igualado con Las Palmas, que juega mañana contra el Celta. El Villarreal ya es 8º, a un solo punto de Europa. Además, por la mañana, Eibar 0, Deportivo de La Coruña 0. El Depor lleva prácticamente 2 años sin encadenar 2 victorias en la Liga. En su portería estuvo el nigeriano Uzoho, que con 18 años y 352 días se ha convertido en el portero extranjero más joven en debutar en la historia de la Liga. El Eibar es 16º, el Deportivo 15º, con 1 y 2 puntos sobre el descenso respectivamente. Ramis, por cierto, el central del Eibar, se retiró lesionado en la segunda mitad con una lesión de rodilla. Se le cayó encima un jugador del Depor.
Andone, sí.
Andone. Y Mendilibar no es muy optimista con lo que le puede tener el jugador.
Iván, pues en un principio un esguince en la rodilla, que mañana le harán las pruebas que tenga que hacer y se verá lo que puede tener, ¿no? Pero no pinta bien.
No pinta bien, la imagen es bastante desagradable. Otras noticias además de primera, por ejemplo, malas noticias en Las Palmas, porque Halilovic ha conocido hoy que va a ser operado el próximo viernes en Madrid de la lesión del tobillo izquierdo que sufrió el pasado 17 de septiembre. No evolucionaba, finalmente quirófano, estará al menos entre 2 y 3 meses de baja. Y muy malas noticias las que nos llegan desde Indonesia, porque en un partido de la primera división ha fallecido el portero Choirol Huda después de sufrir un choque terrible con un compañero de su equipo. Tenía 38 años. Era el portero titular de la selección de Indonesia. Y el partido, por supuesto, estaba siendo televisado. Bueno, en fin, un auténtico drama. Descanse en paz. Hemos tenido segunda división también en el día de hoy. El Rayo ha ganado en Reus 0-2. El Albacete ha ganado 2-1 al Sevilla Atlético. Almería y Valladolid han empatado a 1. El Nastic ha goleado en Córdoba 1-5. Y Zaragoza y Osasuna, en el duelo más atractivo de este domingo, han empatado a 1 en el encuentro que ha cerrado la jornada. La clasificación: Osasuna, líder, 19 puntos. Segundo, en ascenso directo también, 18, el Sporting. Tercero, empatado con el Sporting, el Numancia, 18. Cuarto, empatado también con 18, el Rayo Vallecano. Quinto, el Valladolid con 17. Sexto, el Huesca con 16. Por abajo están el Córdoba, Alcorcón, Lorca y Sevilla Atlético en zona de descenso a Segunda División B. Ha sido un domingo con muchas noticias de ámbito polideportivo. Por la mañana, victoria de Roger Federer sobre Nadal en la final del Masters de Shanghái, 6-4 y 6-3. Es la quinta victoria consecutiva del suizo sobre Rafa Nadal. Nos tiene tomada la medida, ¿eh, Ángel? Muy buenas.
Sí, la verdad que muy buenas. Lo que le ha hecho Rafa en otras ocasiones, ahora se lo está haciendo Federer. 5 victorias seguidas, 4 este año. Hoy ha estado absolutamente intratable con el saque. Solo ha cedido 8 puntos en todo el partido. No ha podido hacer nada a Rafa. Y lo más preocupante, Juanma, a ver cómo está esa rodilla, ¿eh?, que ha llevado un estabilizador. Y en principio iba a jugar Basilea y París-Bercy, ya decíamos antes de ver cómo está esa rodilla de tocada, que lo dudábamos, pues ahora más todavía.
Pero Nadal es positivo.
He hecho campeón y final, que son dos torneos fantásticos en una época del año difícil históricamente para mí, y aparte difícil por las condiciones de juego, son superficies más rápidas de lo normal, es decir, aquí en ese torneo probablemente es la pista más rápida del año, ¿no? Y aparte normalmente en una parte del año donde llego acumulado de partidos y de fatiga. Hoy no he estado al nivel que me hubiera gustado estar, pero también es verdad que hay que decir que es mérito de él, porque él ha jugado muy bien, muy rápido, no creo que haya cometido errores en ningún tramo de todo el partido, y aparte pues ha sacado muy muy bien.
Aún así, Nadal mantiene casi 2.000 puntos de ventaja sobre Federer en la pelea por el número 1 del mundo. Motociclismo, Gran Premio de Japón en Motegi, victoria de Dovizioso que recorta 5 puntos sobre Marc Márquez, una carrera épica, inolvidable, alucinante. El que se haya levantado a las 8 de la mañana para ver la carrera ha disfrutado muchísimo. Márquez acabó segundo, le saca todavía en el Mundial 11 puntos, el español al italiano, y quedan 3 carreras. Es el podio número 100 para Márquez, que se convierte en el piloto más joven de la historia en conseguirlo, 24 años, 7 meses, 27 días. Pese a no haber ganado, Márquez evidentemente estaba feliz por la forma de competir y por la carrera.
Está claro que espectáculo hemos dado, esto la gente no se puede quejar. Creo que ha sido una carrera increíble, ¿no? Los dos que estamos jugando el campeonato, hasta la última curva. Realmente cuando me ha pasado Dovizioso he visto que tenía algo más. Al final tú tienes que arriesgar, apretarlo, he probado. no ha podido ser, pero contento porque en una pista que sabíamos que podíamos perder algún punto, hemos perdido al final los mínimos posibles.
La voz, la declaración de Marc Márquez después de una carrera, insistimos, inolvidable en MotoGP. Moto2 ha ganado Àlex Márquez, el hermano de Marc, y en Moto3 Joan Mir ha desperdiciado su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo. Ganó Fenati y Mir fue 17º. Es que ha llovido mucho, ¿eh? Ha sido un día muy especial. Le vale un segundo puesto en Australia para ganar el Mundial. Baloncesto, cuarta jornada de la Liga CB. El Real Madrid ha ganado en Valencia. El Barça ha ganado 102-58 a Obradoiro, Andorra ha ganado a Gran Canaria, Bilbao a Zaragoza, Fuenlabrada a Baskonia, el Murcia ha ganado en Guipúzcoa al Guipúzcoa Basket y el Tenerife ha ganado al Juventud en Badalona. En Barcelona, Madrid y Fuenlabrada lideran la tabla, 4 partidos, 4 victorias, aún no han ganado en Liga ni Juventud, ni Zaragoza, ni Betis, ni Burgos. Y balonmano, fase de grupos de la Champions League, la de Mar de León ha ganado en Rumanía 24-28 al Dinamo de Bucarest. Y Ironman, hemos tenido el Ironman más famoso del mundo, el más duro, el más competido, donde van los mejores, el de Kona en Hawái. Victoria para el alemán Patrick Lange, con un nuevo récord en la prueba establecido en 8 horas, 1 minuto. ¡Qué salvajada! Iván Raña, mejor español, terminó 11º. En Ecollanos fue 24º. Estamos a la espera de que llegue el Valencia al aeropuerto de Sevilla. Lo que hemos vivido en el Villamarín ha sido también alucinante. Ese 3-6 del Valencia frente al Betis. Antes, nos vamos a Málaga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora, insisto, estamos en Sevilla. Antes, un poquito más al sur, nos vamos a Málaga y vamos a escuchar cómo ha despedido hoy la Rosaleda al Málaga después de la derrota frente al Leganés. Pitos, bronca y enfado de la gente cuando salía en el micrófono de la cadena COPE.
La verdad es que muy mal, porque el equipo no da ningún síntoma de que se pueda recuperar y sigue sin ganar, ni en casa, ni a domicilio, ni parece que lo vaya a hacer.
La situación del Málaga es muy peligrosa por dos motivos. El primer motivo es el futbolístico y es que el equipo no ofrece nada, no merece ganar los partidos. Y el segundo, el anímico. El equipo no responde, el equipo no se lo cree y a la mínima que viene un problema se viene abajo.
Pues alarmante, un punto de 24 es para estar muy preocupado.
El Málaga ahora mismo ha entrado en un estado de coma. Todo apunta a que la persona que se debe mover sea Michel.
La verdad es que yo personalmente lo veo muy, muy negro.
Tiene pinta que el Málaga puede bajar antes de que llegue incluso el mercado de invierno, que sería la única solución posible.
Es la opinión de la gente que hoy salía de la Rosaleda, de algunas de las personas que hoy salían de la Rosaleda. ¿Cómo estaba Michel después del partido? Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, ha tenido una mini reunión, un intercambio de pareceres con Mario Sillos, el nuevo director deportivo del Málaga. Le ha prometido que tiene ganas de seguir, que se ve con fuerza, que no va a dejar al grupo tirado, que el grupo cree en él y que esto es solo sensaciones en lo futbolístico, que el equipo está entrando y ha entrado ya de hecho en una dinámica peligrosa, complicada y que se sale de ella con un buen marcador. Ese buen marcador todavía no ha llegado, tuvo el chispazo de hace un par de jornadas frente al Athletic Club de Bilbao, pero volvió de nuevo a perder frente al Sevilla y hoy dando una imagen no muy buena ante el Leganés. Bien es cierto que la historia hubiese cambiado si el balón al palo de Diego Roland hubiese entrado, pero la verdad que es un equipo plano, un equipo sumido en una crisis de identidad y la grada no mira del todo al 100% al banquillo. Curiosamente, en otro estadio sí hubiese mirado al banquillo y mira más a la grada, porque es cuestión más de gestión deportiva que de lo meramente futbolístico. Hoy precisamente Michel ha declarado esto cuando le han preguntado por su futuro.
Porque no puedo permitir que mis jugadores me vean desanimado, es que no lo estoy a pesar de la situación. No es la primera situación difícil que vivo en mi vida personal o profesional. Sí que esta es un poco extrema, ¿no? Desafortunadamente es extrema, pero mis jugadores no pueden verme desmoralizado porque no lo estoy.
Vamos a hablar con Mario Sillos, el director deportivo, nuevo director deportivo del Málaga. Hola Mario.
Buenas noches.
¿Hay alguna conclusión positiva que se pueda sacar del día de hoy?
Estar juntos y que hay que seguir peleando a muerte. Esa es la conclusión.
¿Y a la afición se le puede decir eso? ¿Realmente en el club hay sensación de unidad o esta situación es imposible que mantenga unidad?
No, 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 hay una razonable, muy razonable unidad, pero tenemos que tener muy claro lo que no se está haciendo bien. La gente se está comportando en un 99% maravillosamente bien, nos está apoyando mucho. Es una situación dificilísima para el club. Tenemos un punto de 8 partidos y eso no lo mueve nadie, pero hay una gana de sacarlo adelante y hay una unidad buena como para hacerlo.
¿Ha hablado con Michel después del partido?
Sí, hemos hablado, sí.
¿Cómo está? ¿Está muy hundido?
No, no lo vi hundido. Lo vi preocupado, como estamos todos. Estamos muy preocupados, por supuesto. La situación es tremenda, ¿eh? 9 partidos, 8 partidos, 1 punto. Está claro que es una situación muy, muy, muy dura. Tenemos que salir de ella ya mismo. Se hacen cosas bien, pero indudablemente está faltando otras que nos llevan. Ya no se puede hablar de mala racha, de mala suerte. Hay que pensar en mejorar, en estar juntos, en mejorar y conocernos, mirarnos a los ojos y sacar esto adelante, ¿no?
Porque el problema del Málaga, no está en el banquillo, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa que hay que empezar con muchísima tranquilidad. Michel es un entrenador excelente, está haciendo creo que un trabajo muy, muy, muy bueno. Y de hecho es uno de los lugares donde la gente no mira. Yo creo que es un entrenador muy, muy capacitado, los jugadores están con él. Por tanto, yo llevo aquí 3 días nada más. Por tanto, no, en absoluto es la situación fácil de decir no va la cosa y el que pido que sea el entrenador. Para nada, tenemos que pensar otro tipo de soluciones. Mirarnos a los ojos, insisto, hablar muchísimo y en esa idea estaremos esta semana, en tratar de aclarar puntos. Yo estoy, insisto, recién llegado, por tanto quiero empaparme de todas las situaciones, de toda la realidad y dedicaré muchísimo tiempo a eso.
Lo que pasa es que aunque haya confianza en el entrenador es evidente que los resultados se lo llevan todo por delante. No sé cuánto tiempo se puede mantener una situación así.
Bueno, de momento, insisto, las soluciones no pasan por ahí. Esa es la realidad. Y pensamos que podemos cambiar y estamos seguros, yo estoy seguro, porque hemos vivido el fútbol tantas veces que esto puede cambiar con un resultado. Entonces, lo único que yo tengo que bregar es porque demos todo lo mejor, que tengamos sensatez y estemos juntos. El inicio ha sido muy, muy, muy flojo y hay que hacer lo imposible para sacar esto adelante.
¿El objetivo es llegar con un hilo de vida a diciembre para poder pensar en que el mercado de invierno realmente va a cambiar al Málaga?
El objetivo es estar vivos todo el año. Si pensamos que un jugador o dos van a cambiar esta situación, la gente que tiene que sacar el Málaga adelante está aquí en Málaga ya. Esta es la gente, el grupo que se ha hecho, y esta gente es la que tiene que sacarlo adelante. Si después viene alguien más y nos ayuda, bienvenido. Pero si todo este colectivo que está en Málaga ahora mismo va a depender de que venga alguien de fuera a salvarnos, mal iremos. Tenemos que mirarnos a los ojos, estar juntos los que estamos aquí, porque esto lo va a sacar adelante la gente que está aquí en Málaga.
¿Al jeque cómo lo nota? ¿Muy muy nervioso?
No he hablado con él después del partido.
Le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros en este tramo final de tiempo de juego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Así está la cosa por Málaga. Gracias, Bautista. Un abrazo y mucho ánimo, ¿eh?
Venga, un saludo, Juanma, buenas.
Las declaraciones del director deportivo del Málaga. Está aquí preparado Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Real Madrid, que ganó ayer y que ya está en modo Champions, pensando en el Tottenham, que es el martes a las 9:45 de la noche. ¿Qué novedades deportivas hay para ese partido?
Bueno, en principio puede recuperar Zidane a Keylor Navas, que ayer se perdió el partido por una lesión en el muslo y se ha reincorporado al grupo. No está segura su presencia en la portería, pero sí tiene opciones de jugar contra el Tottenham. Podría haber hasta 7 cambios en el previsible 11 inicial con respecto al partido de ayer. Casi 11 de gala. Por ejemplo, solo un cambio con respecto a la final de Cardiff en el lateral derecho, porque Carvajal todavía sigue sin poder entrenar, así que ahí probablemente juegue Nacho, y jugadores que ayer no fueron titulares contra el Getafe, como Varane, Casemiro, Modric e Isco, recuperarán mañana su sitio. Recordemos, Juanma, que el Madrid de momento lleva 6 puntos sobre 6 en la Champions y que ahora viene un doble enfrentamiento con el Tottenham, primero en el Bernabéu y el próximo 1 de noviembre en Wembley.
El Tottenham llega mañana por la tarde.
Sí,
mañana por la tarde. ¿Con muchos ingleses?
Con muchos ingleses, creo que va a haber en torno a 2.000 en la grada del Estadio Santiago Bernabéu.
O sea, que 4.000 por la calle. 4.000.
Sí, habrá que estar pendiente. Uh-huh. Y con Fernando Llorente también, por supuesto, en la fila del Tottenham.
Perfecto, estaremos pendientes. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Después de lo de ayer en el Metropolitano, lo próximo del Barça también Champions el miércoles.
Sí, el miércoles a partir de las 9:45, la hora de Champions. Hoy han descansado los jugadores del Barça. Vuelven a trabajar este lunes a las 11 de la mañana y sobre todo lo que te llega desde el vestuario después del partido de ayer ayer es que están todos absolutamente felices porque dicen que han pasado con nota alta la prueba del Metropolitano y además Suárez vuelve a marcar. Después ya en la víspera van a trabajar, rueda de prensa y tal y todo eso, pero todos están bien.
Perfecto, pues nos lo vas contando. Gracias, Oli.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Os vais con un viaje largo y de hecho os vais 2 días antes del partido.
Sí, suele pasar, ya lo hizo el año pasado, el anterior, cuando se enfrentó la Leti al Astana,
sí.
Que también era un viaje igual de largo. El Cholo Simeone o el cuerpo técnico decidieron que era mejor viajar el día anterior porque lo pierdes.
El Leti va a Karabaj en Azerbaiyán.
Vamos a Bakú.
A Bakú.
El Karabaj, que no es de Bakú, juega en Bakú los partidos de Champions. Pero claro, te voy a contar el plan de viaje. El plan de viaje es, entrena mañana el equipo en Madrid, salimos a las 2, el vuelo son 5 o 6 horas, allí son 2 horas más de diferencia, estás llegando al hotel a las 11 de la noche. O sea que es un día perdido de viaje. Lo que no quiere el Cholo es hacer eso el martes, teniendo que entrenar en el sitio donde va a jugar, teniendo que tener descansado el equipo. Es una maniobra habitual que ya lo hizo cuando el partido se juega tan lejos.
¿Hay alguna baja?
No, tiene a todos disponibles y en la reserva anímica del equipo yo creo que está el orgullo por lo que hicieron ayer, que es pegarle de tú a tú al Barça y aguantar lo que pudieron. Y a partir de ahí, pues yo creo que el punto lo valoran tan bueno ellos como también creo que el Barcelona, ¿no? Al final del partido.
Pudo pasar cualquier cosa. Ahora nos cuentas en el tertulión lo que se comenta en el Atleti después de ese empate ayer en el Metropolitano. 1-1 frente al Barça en un partido entretenido. Luego estaremos en Moscú con el Sevilla. Ya está allí Oliva, ya está allí el Sevilla, para que nos cuente en directo desde allí cómo ha sido la llegada. Ha contado en tiempo de juego que estaban a 4 grados a las 6 de la tarde, o sea que cuando le llamemos nosotros ya estarán bajo cero prácticamente. Y llovía en Moscú. Luego nos lo cuenta, insisto, Oliva. Y está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hoy, lo más interesante, el derbi de Italia, ¿no?
Sí, el derbi de la Madonina, el derbi de Milán, que lo ha ganado el Inter con un hat-trick de Icardi, el delantero argentino, que fue suplente con su selección, pero que hoy ha vuelto a liderar a su equipo. El Inter ha ganado 3-2 al Milán.
Le ha copiado a Messi, por cierto, la celebración del, por lo menos el
quitándose la camiseta.
Sí, la camiseta, igual que en el Bernabéu.
Y enseñando su dorsal. El Inter era local en un derbi en el que hemos visto un gran gol de Suso, el centrocampista español del Milan, pero a pesar de eso, el Inter ha ganado. El Inter está segundo a 2 puntos del Nápoles, que está líder y jugando muy bien en Italia, y le saca ya 10 puntos a su máximo rival de la ciudad, que es el Milan.
¿Y del resto? ¿Qué destacamos del fin de semana?
Pues te remarco que los 4 rivales de los equipos españoles con los que nos vamos a enfrentar esta semana, los 4 ganaron este fin de semana. Los del este de Europa adelantaron su partido. El Spartak ganó en la Liga Rusa 1-2 al Akhmat. El Karabaj, el rival del Atleti, ganó 0-2 en su liga. Y también ganaron los otros 2 rivales. El Tottenham, su primera victoria en la Liga en Wembley, 1-0 le ganó al Bournemouth. Y que el Olympiacos, el rival del Barça, también ganó en una goleada. 3-4 le ganó al Panionios.
¿Qué partidos de Champions hay esta semana así destacados? Aparte de los españoles.
Un Manchester City-Nápoles, que los dos están muy bien.
Están
los
bien.
Dos, el equipo de Guardiola y el equipo de Sarri, están jugando a un muy, muy alto nivel.
¿Ese es martes o miércoles?
Ese creo que es el martes.
Martes.
Vale. Martes, sí.
Bueno, si no, puede ser el martes o el miércoles. O sea, no...
Sí, no hay
martes
fallo. El jueves no va a ser seguro.
No, el jueves tenemos Europa League y tenemos de todo durante esta semana, porque ya vuelve la competición de verdad. Todo esto y los mensajes en el tiempo de juego de la cadena COPE y en el WhatsApp del partidazo. Hola, Alberto Arauz.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, como siempre, atentísimos al WhatsApp del partidazo, que recordamos que es el 637-230010. Ahí también esperamos, como todas las noches, los audios de nuestros oyentes para escucharlos a eso de la 1:30. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de tiempo de juego, que es @tjcope. Y nos están llegando una barbaridad de mensajes sobre el partidazo de muchos oyentes maravillados con lo que hemos visto entre el Betis y el Valencia. Dice un oyente que el fútbol es tan grande por partidos como estos. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido. ¡Qué pasada! Javi dice que a mí dame Setiénes y Marcelinos, y para vosotros los Cholos y los Mourinhos, soy del Betis y hoy me voy orgulloso de mi equipo. ¡Viva el Betis! Un valencianista dice que cuando tienes un entrenador en condiciones, el Valencia vuelve a su lugar natural. Somos uno de los grandes, aunque les escueza a muchos. Y también nos llegan mensajes de aficionados malagueños muy cabreados con la situación de su equipo y sobre todo con el jeque Altani, como por ejemplo el de Fer, que dice: aquí el que está destrozando el Málaga es el jeque. Michel ya demostró antes de que le desvalijaran el equipo que es un entrenador como la copa de un pino.
Queremos hablar de ese partidazo que hemos vivido para cerrar este tiempo de juego, ese Betis-Valencia 3-6, que ha sido un partido loco. Insistimos, en el minuto 79 el Valencia ganaba 0-4. Se puso 3-4 el Betis en 6 minutos, 3-4. Bueno, y estuvo, no cerca, pero bueno, estuvo rondando el 4-4. Y en una contra el Valencia hizo el 3-5 y después ya machacó con el 3-6. Ha sido un partido absolutamente precioso. Insistimos, está el Valencia con Marcelino a la cabeza rumbo al aeropuerto de Sevilla para viajar esta misma noche hacia Valencia. En cuanto lleguen a la terminal estaremos en directo con los protagonistas del partido. Y enseguida, una entrevista complicada en el tramo final de tiempo de juego. No se lo pierdan porque es de vergüenza lo que ha ocurrido hoy en el partido entre el Montañesa y el Manlleu. 5-1 ganó la Montañesa, pero el caso es que el entrenador del Manlleu, Albert Santanera, dijo, entre otras cosas, los árbitros son unos hijos de puta y más hoy. Y así de claro os lo digo, ya podéis grabarlo. Esto, entre otras cosas. Bueno, pues a las 12 hablaremos con este señor a ver si está arrepentido.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todos Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, esto es Tiempo de Juego, tramo final, arranca desde este momento el Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la Radio Deportiva Española cada domingo, con todo el equipo y hoy con el equipo mirando a Galicia. Ahora lo comentamos, ahora ampliamos. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, ¿qué tal, querido?
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches.
Está Brotons preparado, hola Brotons.
Buenas noches.
Está Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Albelda, David, muy buenas.
Muy buenas.
Y Paco González, hola Paco.
Hola Juanma.
Muy buenas a todos. Estamos pendientes de noticias que nos llegan desde Galicia porque es alucinante lo que está pasando, ¿eh? Absolutamente alucinante.
Brutal, chico. O sea, alucinante y triste.
Y triste.
Qué barbaridad. O sea,
todas las noticias que llegan es que todo ha estado más que preparado y preparado.
Pero yo lo, para yo lo interés que me de quién, ¿alguien me puede contar? Porque yo en mi infancia en el occidente asturiano vi todos los veranos incendios y la leyenda urbana es, esto lo provocan las industrias madereras, sobre todo las papeleras, porque la madera le sigue valiendo y le sale más barata. Pero yo, ¿es por esto por lo que se provocan los fuegos?
Yo me he quedado sorprendido con el dato de que en los últimos 10 años Galicia ha sufrido el 42% de los incendios de toda España. Este es un dato brutal.
Yo sí, no. Será por esto, pues será por otra cosa, pero bueno.
Todo sí, pero hace como 10 o 15 años hubo una racha de años muy malos, no solamente por el número de incendios, sino por la gravedad. Y es cierto que en los últimos años seguía habiendo muchos incendios en Galicia, porque es donde hay más masa forestal en España, pero no eran muy graves. Pero lo de este año se ha pasado ya.
Bueno, es que además de los pirómanos, se ha juntado el factor climatológico con las temperaturas estas altísimas que ha habido hoy en Galicia. Y lo que hay que hacer es rezar para que llegue el diluvio universal en las próximas horas, porque si no esto va a ser una catástrofe. Pero bueno, como la que hemos visto en la vida.
A las 3 de la mañana dicen que empieza a llover, a ver si es verdad.
Sí, creo que la previsión es toda la semana de lluvia.
Sí, sí. A ver, de todas maneras, ese.
Parece ser que primero hay
viento. Sí, es lo de la cola del huracán ese, pero que es evidente que le pega fuego. Es una cosa de loco, chico.
Dice Pereiro que al lado de la casa de sus padres que se apagaba un sitio y aparecía por otro inmediatamente, que había como 60 focos en el
sí, 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 sí.
Las fotos de Vigo son.
Bueno, están llegando fotos de Vigo al lado de Balaídos.
Sí, pero no ha llegado, ¿eh? Nos ha contado Santi Peng ahora que no ha llegado a Balaídos ni a Madroa, pero que efectivamente había un polígono al parecer cercano que estaba afectado. Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la situación es tremendamente complicada en toda la ciudad. Es cierto que ha conversado con varios medios de comunicación el alcalde de la ciudad, Adel Caballero, durante los últimos minutos para mandar un mensaje de tranquilidad, y sobre todo lo que dice es que hay varios focos activos, pero que están siendo controlados a esta hora de la noche por parte de los bomberos y de todo el personal que se dedica al trabajo forestal, y que no están extinguidos todos los focos. En lo que puede tocar más a la actualidad del Real Club Celta, decir que hay un foco que todavía sigue más o menos activo a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad deportiva del Celta, que recuerdo está a las afueras de la ciudad, pero metida en medio de uno de los montes que rodean a la ciudad de Vigo, y en lo que se supone, o lo que respecta al estadio de Balaídos, no hay ningún riesgo. Recuerdo que el estadio municipal está justo enfrente de la fábrica de Citroën. Esta fábrica ha sido desalojada, pero simplemente por seguridad, porque había fuego más o menos cerca a unos kilómetros. Pero, insisto, todo simplemente por seguridad. No hay a día de hoy o a esta hora de la noche ningún tipo de problema en ese sentido. Simplemente reseñar que lo están haciendo por seguridad y que ha dicho el alcalde de Vigo, mensaje de tranquilidad, de que están intentando controlar todos los focos activos que hay en el entorno de la ciudad olímpica.
Al parecer esa foto que me remites, Miguel Rico, por WhatsApp, yo creo que son focos encendidos de Balaídos, o sea que la gente no sale. Dentro no creo que haya fuego de Balaídos, vamos.
No sé, yo no sé, pero
son los focos.
Lo que llegas es para asustarse.
¿Sabes lo que te digo? Que son esto que le ponen al césped, calentadores que le ponen para que por la noche.
Lámparas, como si fueran rayos UVA.
Eso es.
Juanma, si me permites, es que acabo de hablar justo antes de que me llamaréis vosotros, estaba al teléfono con Julio Vargas, con el jefe de seguridad del Celta, y de hecho os voy a hacer llegar, en cuanto cuelgue el teléfono con vosotros, una foto de Balaídos. No hay ningún tipo de problemas en lo que a los incendios se refiere en las instalaciones o en lo referente, insisto, a las instalaciones del Celta.
Perfecto. Santi, estamos en contacto durante todo el programa. Muchas gracias.
Quedo aquí a la espera. Gracias.
Perfecto. Ahora estamos con todo el fútbol, digo con lo estrictamente deportivo, pero es que hemos alucinado todos hoy con las declaraciones que ponía Paco en tiempo de juego y que ya están dando la vuelta a todas las redes sociales, del entrenador del Manlleu, que es un equipo de la primera regional catalana, grupo primero. Hoy jugaba contra el Club de Fútbol Montañesa, ha perdido 5-1 el Manlleu, y su entrenador, Albert Santanera, ha hecho estas declaraciones, durísimas declaraciones, en Sports en Sarsa, así se llama el medio, y son en catalán, luego las traduzco directamente, yo creo que se escuchan o se entienden bastante bien, luego os digo literalmente lo que dice el entrenador.
L'àrbit, ja ara ho diré, els àrbits són uns fills de puta i més avui, així de clar us ho dic, ja podeu gravar-ho. La federació són uns cabrons de portar aquesta merda d'àrbits aquí. A un penal que et carda el partit en l'aire, ja es poden donar pel cul, si volen que vinguin cada setmana a pitar així. Ja n'estic fins als putos collons dels àrbits, tio. És una puta vergonya, tio. Però també us dic una cosa, eh? I els hi diuen a tota la puta merda de gent. Si el Manlleu us penseu que s'enfonsa, no us ho creieu pas. Perquè el Manlleu jugarem contra 11, 12 o 13. Me cago en la puta que em va parir.
A ver, por si no lo habéis entendido, los árbitros son unos hijos de puta y más hoy. Así de claro os lo digo, ya podéis grabarlo. La federación son unos cabrones de traer esta mierda de árbitros aquí. ¿Pero un penalti que te jode el partido? Ya les pueden dar por el culo. Si quieren que vengan a casa a pitar así. Ya estoy hasta los putos cojones, perdón, pero es literalmente lo que dice. Estoy hasta los putos cojones de los árbitros, es una puta vergüenza, tío. Pero también os digo una cosa y se lo digo a toda la puta mierda de gente. Si os pensáis que el Manlleu se hunde, no os lo creáis, porque el Manlleu jugará contra 11, 12 o 13, me cago en la puta madre que me parió. Estas declaraciones las ha hecho Albert Santanera, el entrenador del Manlleu. Albert.
Buenas noches.
Buenas noches. Creo que hasta ahora ya has pedido disculpas por estas declaraciones.
Sí.
Lo que no sé es si es suficiente pedir disculpas.
¿Qué más tengo que hacer?
No lo sé. Quiero decir, es que son tan fuertes, tan contundentes, tan desagradables, tan ofensivas, que claro, puede quedar la sensación de que si alguien habla así después de un partido y luego dice lo siento, pues que como que no ha pasado nada. Esa es mi idea, mi opinión.
Bueno, claro que ha pasado, ¿no? Pero todo el mundo se equivoca, tampoco he matado a nadie, también te lo digo. Sí que son muy muy duras, el vocabulario es muy duro, pero es solo vocabulario. Uno va a hablar mejor y el otro va a hablar peor. Yo soy una persona con carácter y cuando estoy nervioso y en tensión, pues se me ha escapado y he hablado mal. He insultado, no lo tenía que hacer. Y escucha, pedir disculpas también es lícito.
Sí, sí, por supuesto. Eso, de eso no cabe ninguna duda. Y creo que es lo que tenías que hacer y lo has hecho, ¿eh? ¿Has pedido disculpas de qué manera, de qué forma?
¿Cómo de qué forma? Bueno, pues con los mismos que han colgado el vídeo, pues he pedido disculpas. Evidentemente no se puede insultar, las palabras y las maneras no son las correctas, no ha sido lo más correcto. Y tanto al colegio de árbitros como a la federación, pues eso, una malas palabras que, escucha, que no, tú, ha pasado y y uno se siente mal y uno se avergüenza de lo que ha dicho, pero no puedo tirar atrás y no decirlo, está dicho.
¿Con el árbitro has intentado hablar o has...?
No. No suelo hablar nunca con los árbitros.
No, hombre, digo después de esto, después de estas declaraciones, como acusas directamente a este chico que se llama Axel Marcelino Gracia, pues no sé, que a lo mejor...
Pido a Axel unas disculpas, porque evidentemente aquí los insultos se han pasado de rosca, ya lo sé, y escucha, que pido perdón por los insultos, que esto no se puede hablar así, y lo digo, que me sabe mal, pero escucha, también te lo digo, y se lo digo a todo el mundo, que no he matado a nadie, tío.
No.
Se me está aquí acusando de criminal ya casi, tío. Joder, que lo siento, que todo el mundo se equivoca. Lo que pasa es que yo me equivocando delante de una cámara y un micro. Y por eso, escucha, tampoco me tienen que hacer pena de muerte.
No. Sí, evidentemente, no has matado a nadie. Si no estaríamos hablando, no podríamos hablar contigo porque seguramente estarías en otra situación. Pero lo que queremos decir es que tenéis una responsabilidad, los entrenadores, la gente del fútbol tiene una responsabilidad. Y esto genera esto que tú has hecho genera una violencia.
Hostia, tú ahora me estás señalando como yo que genero violencia.
No, estas palabras te parece que no pueden generar violencia, que no generan la ira del aficionado, el enfado, la bronca. ¿No te parece que genera eso?
Tú sí, pido perdón y ya está, y ha pasado, tío. Hay muchas cosas que generan la violencia y no se dicen. Y ahora a mí se me va a acusar y se me va a meter todo el saco de piedras encima de mi espalda. Eso tampoco, tío. Que te lo digo, que reconozco que las palabras son abusivas y está muy mal. Y es así. Y no me voy a esconder de eso. Pero igual que las he dicho, he reflexionado y escucha, que me he equivocado. Y tú, por un perro que maté, mataperros me llamaron.
Te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Te sueles calentar mucho? ¿Eres muy de calentar? ¿O es la primera vez que te pasa?
Así es la primera vez que me pasa algo así. Tampoco, tío. Ya lo sé, que me he equivocado, hijo.
¿Cuántos años?
Que tengo dos críos y, escucha, que tampoco tengo que educar así, que no soy así, pero uno se le va a veces por diferentes motivos, por diferentes causas. Uno va caliente y al final, pues, se entiende y pasa eso, tío.
Ya.
Pero, tío, que me avergüenzo, que pido perdón, pero no me acuséis ya, tío, que... Parece que haya matado a alguien. Y es que no voy ni poder a dormir ya con esto.
Que no. Yo no te digo que hayas matado a nadie. Yo digo que has hecho unas declaraciones lamentables por las que estás pidiendo...
Igual que las has hecho lamentables, ahora te lo digo al revés, que es un error y espero que nadie las vuelva a hacer.
Perfecto.
Yo voy a coger el castigo que se me haga, pues porque lo he hecho mal, lo he hecho muy mal y ya está.
¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Albert? ¿Qué castigo crees que te van a meter?
No espero ni un castigo ni el otro, lo que venga. no voy a... Como si me echan del club. Es que puedo esperar cualquier cosa y cualquier cosa que venga, pues la voy a aceptar. Porque yo me he equivocado y acepto mi equivocación, mi error.
Sí, sí. No, ¿desde el club que te han dicho? ¿Te han apoyado o te han dicho
no,
que...?
Evidentemente que no me han apoyado desde el club.
Ya.
Evidentemente.
¿Y los jugadores?
Tampoco.
Ya. No, sí, sí. Yo entiendo que está siendo un día jodido para ti, ¿eh? O sea, que lo
no,
entiendo.
Claro que es jodido. Pero bueno, lo he hecho y ya te digo que no pasa nada, que yo acepto todo, pero que tampoco me acuséis de criminal, escucha.
Que no,
y,
pero te ha acusado... Oye, perdona, Albert, que yo no te he acusado, no te he acusado de
bueno,
criminal.
Me ha sido un poco directo, tío, y también me ha jodido eso. Bastante no, jodido estoy.
Escucha.
Como encima que me metes más caña, tío.
No, te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Y directo has sido tú. Tú sí que has sido directo.
Sí, en su momento sí.
Claro.
Pues, a ver, pues y repito, tío, que me sabe mal, que me avergüenzo y que me arrepiento la hostia.
Perfecto. Yo creo que está bien que suceda eso, pero también te digo que es una rajada salvaje. Yo hacía tiempo que no veía una cosa semejante. Entonces, por eso es la sorpresa que nos genera. Y a mí me da pena del árbitro. Me da pena del chaval del árbitro, que tendrá un padre y una madre.
Y
que,
lo veo y lo
claro,
puedo ir a buscar, le voy a pedir disculpas
claro,
a la persona porque se lo merece él y sus dos compañeros,
claro,
evidentemente
claro,
se lo merecen porque lo que he dicho está súper fatal. Bueno, fatal. Y de que no, chaval no tiene ni culpa ni nada.
¿Cuántos años tienes, bueno, Albert?
32.
Si es que eres un chaval.
Evidente.
Eres un chaval. Sí, sí, que esta semana tienes entrenamientos, mañana entrenas o descansáis o qué hacéis?
Entreno el martes.
El martes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Desconectar un poco de todo para estar un poco tranquilo y a ver si pasa la marejada?
No lo sé, ¿qué voy a hacer? Ya te lo digo, quizá no, ya no voy ni a entreno, imagínate.
¿Estás pensando en dejarlo?
No, pero quizá el club ya me diga que no, todo así. Cuando echas una equivocación así puede pasar de todo.
Albert, lamento mucho lo ocurrido. He sido directo con las preguntas porque creía que la situación era demasiado desagradable como para andar dando vueltas a... ¿Sabes lo que te digo, no? O sea que...
Sí, sí.
Que ha sido una cosa tan flagrante que digo, pues habrá que preguntar las cosas directamente. Pero no porque te quiera acusar de criminal, ni muchísimo menos.
Llevo ya un rato que todo el mundo me aprieta y solo me ha faltado ya tú ser tan directo, pues...
Bueno, pero escucha, has tenido el micro para decir tu punto de vista.
Que no me escondió en ningún momento.
No, por eso, y te lo valoro, y aquí has hablado y has dado tu punto de vista. Y la gente que haya escuchado la radio habrá visto a una persona que está arrepentida, avergonzada y que dice que no va a volver a ocurrir algo así. Pues oye, la gente que esté escuchando sacará su conclusión, ¿sabes lo que te digo?
No, evidentemente.
Claro. Y yo, ojalá te deseo que nunca más te vuelvas a ver en una situación así.
Vale.
Un abrazo, Albert.
Venga, igual.
Hasta luego. Sí, empezamos este tertulión.
Yo quería aportar un dato, y precisamente con él que estaba delante. No es la primera vez que le pasa a Albert estas cosas, ¿no? Él ya tuvo un problema, fue expulsado por un árbitro, Gerard Castellet, en un partido, y en la rueda de prensa posterior a ese partido, él no tuvo esta dureza en las declaraciones que ha tenido hoy, pero sí ya dijo una expresión que realmente no era agradable hacia el árbitro, ¿no? Dijo exactamente... aspichen a sobra y no te avisan que fan. Se te mean encima y no te avisan que te lo hacen, ¿no? Esto sucedió en un partido también con el Manlleu. O sea que él es un tipo excesivamente temperamental.
Dice el club en un tuit: desde el club lamentamos las desafortunadas declaraciones de Albert Santanera y pedimos disculpas a la Federación Catalana de Fútbol y al Colegio de Árbitros. Pues nada, que así esto... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora como hay redes sociales y se graba todo y todo el mundo está todo al momento en todos los sitios, pues claro, te vas enterando de los escándalos que hay en el fútbol aficionado día sí día también.
Pero que haya más redes... o menos,
sí.
Y lo sepa más gente o menos gente, no le quita gravedad al hecho. Está muy bien arrepentirse,
claro.
Y está muy bien, sobre todo, que el hombre asuma las consecuencias de su acción, ya sea por parte federativa o como la del propio club, que quizás tenga que actuar al tiempo o antes que el comité de competición.
Ya, pero hay una cosa, Miguel, que no podemos evitar, y yo creo que Juan May estaba muy bien encaminado. Es decir, esto no es un juego de niños.
No.
Esto no es un juego de niños. Tú no puedes decir eso y a las dos horas pedir perdón.
Claro.
Porque no sirve absolutamente nada.
No,
eso
bueno,
es en el colegio.
Pero
las personas mayores no sirve.
Fouto, perdona.
Disculparse es importante.
Fouto, ¿qué le puede pasar a este entrenador?
Bueno, recordemos que es potestad del juez de competición de la Federación Catalana. Y bueno, en los reglamentos en las territoriales no es igual que a nivel nacional, ¿no? Que ya sabéis que se abre un expediente y que acaba siempre en multa económica, ¿no? El rajar de los árbitros, porque el comité técnico de árbitros siempre lo denuncia el comité de competición. En este caso, en la territorial catalana, yo por ejemplo sí sé que es una federación que lucha mucho por el asunto del fair play y defiende mucho a los árbitros, y en este caso hacen un buen trabajo en ese sentido. Así que yo creo que incluso puede haber hasta partidos de inhabilitación, ¿no? O meses de inhabilitación para el propio entrenador, ¿no? Que es verdad que a lo mejor pueden tener como atenuante que ha pedido disculpas, que eso nunca viene mal, también las ha pedido el club a través de ese medio oficial, pero evidentemente sanción, Juanma, va a haber.
Claro, en un caso de un entrenador de un equipo no profesional, la sanción económica no puede ser muy fuerte. Lo que tiene que ser es una sanción de inhabilitación durante muchos partidos o varios meses.
La condena.
Claro, pero eso, Pedrito, estará totalmente estipulado en el.
Sí, correcto,
el
sí, tío, porque.
La no decir que condena que tiene ya con todos los medios de comunicación que lo están recogiendo.
Yo creo que la
condena. No, pero eso tiene que tener castigo porque.
No, aparte, digo, del que tenga deportivo.
Claro, es que un error
de. Que va a salir en todos los medios de comunicación.
Un error de esta gravedad, Manolo, puede acabarla con la carrera de este entrenador.
Claro, pues eso te digo.
Bueno, no es que debe. Es que casi debería acabar con ella.
El castigo es la vergüenza de ver tu nombre ligado a este lío. O sea, este chico tiene la condena, que le caigan 3 meses o 6, ya la tiene, la condena. Y bien merecida que la tiene. O sea, no lo disculpo. Pero sí me gustaría pensar en los árbitros en general. Es que, claro, yo no dudo que haya arbitrajes que te fastidien un partido de arriba abajo y alguno hasta comprado. Pero en esas categorías, por lo que cobran los árbitros, ya solo que se levanten a las 9 de la mañana para ir a pitarte, es casi de agradecérselo, no de mandarle a la gente encima.
Hombre, y con 32 años en esas categorías tiene más tiros pegados ya que yo creo que él tiene que controlarse. Y luego, como dice Futo, esto está reglamentado, pues lo que le caiga con el atenuante, pues bien caído está. El problema es meterse en la dinámica esa de insulto, pido perdón.
Y a todo eso, ¿ha sido la actuación arbitral alguien? Que no sabe. ¿Se ha pasado algo raro? Sí,
pero bueno, independientemente. Un penalti, pero dice que no.
Ya ves, da igual.
Evidentemente que da igual, pero era por sí, pues no sé.
Sí, no, que a lo mejor hasta pitó bien, ¿no?
Espera un segundo, vamos a cambiar el tercio, que está el Valencia a punto de despegar desde Sevilla con su entrenador a la cabeza, Marcelino. Hola, Marcelino.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, muy bien, muy bien.
¿Ya has pasado el control de seguridad o todavía no?
Ahora mismo, justo, por vale. Eso me he quedado ahí un poco sin contestar.
Perfecto, perdóname. Perfecto, nada. De 0 a 10, ¿cómo lo has pasado de jodido en el 3-4?
Joder, 10.
Totalmente, ¿no? O sea, hubo una pelota que no bajó Zaza, que bueno, casi lo coges por la pechera, o sea, ha salido casi hasta el centro del campo para que bajara.
No, bueno, hombre, en ese momento hay que. Quedaba muy poquito, teníamos un resultado muy favorable. Bueno, pues las circunstancias del juego pues te lleva a sufrir en exceso. Bueno, afortunadamente, pues mira, en pocos minutos después se fue capaz de sentenciar el partido.
¿Qué ha pasado ahí en ese momento con el 0-4? O sea, un partido que estaba, bueno, o sea, absolutamente de vuestro lado.
Bueno, yo creo que nos relajamos en exceso y a esa relajación puntual pues el rival nos castigó inmediatamente y de forma continuada, porque yo creo que metieron, si no te digo mal, Juanma, 3 goles en 6 minutos.
Sí.
Y entonces nos vino todo muy muy rápido, muy muy de repente, y por lo tanto difícil de asimilar una situación que poco antes se veía sentenciada a luego poner en peligro una derrota que teníamos. Parecíamos o creíamos todos lograda.
Y sin embargo, luego, qué bien matasteis a la contra, ¿eh? En el momento en el que peor lo estabais pasando.
Sí, bueno, el rival estaba arriesgando mucho, fuimos precisos en 2 acciones muy brillantes y metimos 2 muy buenos goles, sí.
¿Se ha lesionado Zaza o era solo un calambre?
¿Perdón?
¿Se ha lesionado o era solo un calambre?
No, es un calambre, calambre.
El equipo tiene muy buena pinta, o sea, el equipo. Es fantástico, cómo llega, cómo marca, cómo lo hace todo.
Sí, estamos, creo que muy bien. Hemos sido capaces entre todos de formar un muy buen grupo humano. La capacidad futbolística yo creo que está fuera de toda duda, pero eso no te garantiza el rendimiento. Creo que hay valores dentro del grupo que lo único que hacen es sumar, unir y permitir crecer.
Y qué golazos, ¿eh? ¿Qué golazos meten?
Sí, la verdad que bueno, pues quizás hoy en el trayecto del partido de hoy hemos fallado situaciones claras y hemos metido auténticos golazos, porque bueno, sobre todo el gol de Gonzalo y el de Andreas creo que han sido dos goles extraordinarios.
¿Con qué puede soñar la afición del Valencia? Porque claro, después de este primer cuarto de la temporada, el Valencia está a 4 puntos del Barça, es segundo en la clasificación. ¿Existe la posibilidad de que este Valencia pueda disputar con Madrid y Barça por el título?
No, yo creo que es imposible. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que ir es paso a paso, disfrutar del momento, intentar seguir creciendo. Creo que los buenos resultados te ayudan a hacerlo y pensar en el siguiente partido. Venimos Valencia viene de 2 temporadas muy por debajo de sus posibilidades, lo que indica su historia como club. Y a partir de aquí, pues bueno, ahora disfrutar de lo vivido hasta el momento, de la muy buena trayectoria de juego que llevamos hasta ahora. Y a partir de pasado mañana empezar a pensar en el siguiente partido, que tenemos otro rival tremendamente complicado, ¿no?
O sea, un partido a partido, ¿no? Partido a partido.
Sí, bueno, es que es así, ¿no? Si vamos a la temporada pasada, pues recordamos que el Sevilla hizo una primera vuelta espectacular.
Sí, pero eso lo decía el Cholo y ganó la Liga, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que el Cholo llevaba, a ver, más, digamos que una trayectoria más larga, fue haciendo un equipo y a la vez pues creciendo, generando argumentos, ganando títulos antes de ganar la Liga. Y bueno, yo creo que el Valencia ahora mismo está en otra situación diferente.
Antes de que se suba al avión, ¿alguna pregunta del tertulión para el míster de moda del fútbol español?
Hombre, que tú te vas a lo de Cataluña, la regla, chato, si en 3 meses cambió el Valencia.
Bueno, los entrenadores ya arreglamos poco, sino que bueno, lo que creo que hemos acertado es en sacar aquellos argumentos que creíamos que no eran beneficiosos para el colectivo, y luego introducir otros con los que ya estaban, que bueno, pues nos han hecho crecer como equipo, y al final pues tenemos que intentar asegurando el nivel como tal y poder seguir creciendo, que yo creo que todavía estamos cometiendo errores que podemos subsanar.
Yo tengo una pregunta, es ¿realmente esperabas, Marcelino, en la jornada 8 estar donde estás?
No, porque bueno, llegaron futbolistas tarde, como era previsible. Tuvimos una pretemporada muy complicada porque también hubo mucho movimiento de jugadores. Y luego un calendario tremendo. Calendario, segunda zona de Real Madrid, tercera Atlético. Luego íbamos al campo Levante, lo que supone ese partido para Levante. Luego Real Sociedad, Leti Bilbao, Betis, la próxima jornada Sevilla. Era muy complicado, pero bueno, las cosas han empezado bien. Creo que los futbolistas fueron aumentando su autoestima y bueno, ahí estamos. Muy contentos por lo que estamos celebrando y por las victorias que estamos consiguiendo.
Marcelino, buen viaje, enhorabuena por lo que estás consiguiendo. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias, Juanma.
Gracias, chao. Marcelino García Toral en la puerta del avión del Valencia, que ya despega rumbo hacia Valencia con esos 3 puntos, con ese partidazo y con esa posición en la tabla. Segundo a 4 del Barça, que divertido lo que ha pasado hoy en el Villamarín, ¿eh? Ver al Betis y ver al Valencia, la verdad es que es alucinante, ¿eh?
Es que son dos alegrías, tío.
Sí, sí, o sea, muy muy acertado el partido a las 9:45 de la noche para cerrar el domingo, ¿eh?
Es que este va a saber esto.
Ya a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un partido mucho más nivelado de lo que ha sido. Yo no sé, David, que conoce bien al Valencia, pero todo el mundo se quejaba en la tercera jornada que este Valencia no tenía gol, ¿te acuerdas, David?
Sí, 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 pero también incluso a nivel personal de Sasa, y está metiendo gol, sí. Y es que ha recuperado muchos jugadores.
Yo le veo muy implicado a Sasa, ¿eh?
Sí, y Rodrigo, por no hablar de Rodrigo, Rodrigo llegó, acordaros, súper cuestionado ya solo por ser de Méndez, por el dinero que se había pagado por él, era súper criticado y contento yo al menos como aficionado de que hoy ya ha llegado a debutar en la selección, además haciéndolo bien con la selección y muy bien con el Valencia, y así todos ahora.
¿Y la cantera, Chatú?
Es que no parecen los mismos jugadores.
Sí, el Valencia, todo lo que se diga, es bueno.
Es otro estado de ánimo.
Pero yo te voy a decir ahora, a mí me ha sorprendido una cosa. Cuando el Valencia ganaba 0-4, el Betis seguía tocando el balón atrás. Y se ha puesto 3-4 con su misma idea de fútbol. Luego le han trincado en 2 contras y lo han acabado matando. Pero debe ser muy grandioso que tú estés jugando al fútbol, que palmes 0-4, que te pongas 3-4, que palmes 3-6 y que la gente de tu campo se vaya aplaudiéndote y gritándote.
Sí, sí. Es enorme.
Animándote. O sea, tiene que ser. Sí, es aunque palmes 3-6, pero debe ser reconfortante.
Eso es maravilloso, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con
sí,
estas
pero
alegrías.
Hace lo que promete, que a mí me parece que eso a la gente le gusta. ¿Qué promete ese tiempo? Pues jugar así, ya, pase lo que pase.
Roberto,
que
yo estoy con Brotti. Hay que tener cuidado porque al final te gusta, claro que nos gusta como aficionados.
Pero
a mí me encanta.
¿Hay que tener cuidado ahora o antes?
No, hay que tener cuidado
antes con el cuidado.
En el sentido de no meterte en una situación complicada de resultados donde necesites puntos de manera urgente y hay que ir con cuidado. ¿Cuándo? Por poner un ejemplo.
Ahora, no, yo, ahora mismo solo hay un equipo que le han hecho más goles que al Betis.
Cuidado, tiene que tener el Málaga.
Que David iba a poner un ejemplo.
Sí, podemos recordar el Rayo. El Rayo con Paco ha hecho temporadas fantásticas. Un fútbol fantástico. Pero al final el Rayo, pues con los años, pues desgraciadamente bajó a segunda, ¿no? Y era algo, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Sí, pero después de pegarle a su afición 6 o 7 años de alegría.
Pero escucha, que el Betis lleva 13 puntos, no están en descenso, ¿eh?
Y otra cosa. Sí, no, Paco, por eso decimos que hay que tener cuidado, hasta ahora la puntuación está siendo buena.
La Unión Deportiva Las Palmas que cogió Quique Setién, era un equipo que estaba hundido, y Setién llegó y dijo, primer partido en el Bernabéu, vamos a jugar al fútbol.
3-3.
Y palmó,
nadie,
¿no? El primero palmó.
Ah, el primero palmó.
Cuando lo cogió. Pero luego siguió jugando con esa idea, los dejó en primera y al año siguiente, que fue el pasado, la gente de Las Palmas estaba contenta.
Pero Manolo, hay que hablar de hoy. A día de hoy, a día de hoy el Betis y el Valencia. Hemos recuperado el Betis y el Valencia. No,
para un espectador imparcial es un espectáculo absoluto.
Y para hincha el Betis.
Ya, pero una cosa es juzgar. Una cosa es juzgar el estilo de que no se debe juzgar, porque para ganar al fútbol hay muchos estilos, como habéis explicado muchas veces aquí por la noche. Pero sí es bien cierto que hay una cosa que a mí sí me dejó muy sorprendido
Jesús.
Hoy de Quique, y es que ha dicho al final del partido: prefiero perder como he perdido hoy que perder como vi perder ayer. Es decir, marcando un gol y echándote para atrás. O sea, una cosa es que tu estilo sea el que tú quieres y otra cosa es que vengas a demostrarnos a todos que solo se puede jugar así.
Bueno, se podrá jugar de más maneras, pero yo la única pega que le pongo a estos entrenadores valientes que quieren cuidar el balón, que su sistema está no por encima de los jugadores, pero que con independencia de los jugadores que tenga, ellos quieren jugar así, hay que saberse tapar. Y saberse tapar significa que el Betis lleva hoy los mismos goles a favor que en contra. Sí, y es verdad que está en la posición 17.
Sí, pero se ha tenido que tapar el Valencia un rato.
Pero
también.
Miguel,
el Betis tiene que tener cuidado. Pues el Valencia ha tenido que tener un cuidado hoy de narices.
Sí,
pero
no,
si no le empatan el partido.
¿Quieres ver? El año pasado llevaba el Betis menos goles en contra. ¿Pero sabes dónde estaba el Betis?
El agujero.
Yo te digo que es un dato preocupante.
¿Cómo quedó el Betis en el Bernabéu?
Ganó
0-1.
0-1. Es el único que ha dejado al Madrid sin marcar en un año y medio. Luego, cuando se toca tapar, se tapa. Ahora, es que hoy ha regalado 2 de córner, que lo tiene que mejorar, por supuesto. Que no
oye,
que pero no han sido.
El Betis el año pasado llevaba más goles en contra que este año. Llevaba 18.
Regalo ha sido el de Parejo.
Pero
o sea,
Paco, ¿de qué te sirve ganar en el Bernabéu si después vas
coño,
y te
son 3 puntos.
Goles sí, en sí. casa, hombre?
Coño, pues vaya.
Pero son 3 puntos.
No. Y ha perdido 3 puntos y le han metido 6 goles.
Y para el Betis, yo creo que el Alicia está feliz con Marcelino. Y yo intuyo que los béticos están felices porque tienen, además, una idea.
Bueno, ahora continuamos. Vamos con el tertulión. Antes, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE para actualizar todo lo que está pasando en Galicia. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Por decir algo,
sí.
Porque es una noche infernal y trágica la que se está viviendo ahora mismo en Galicia, en concreto en Pontevedra y en Orense, una tormenta perfecta, pero para mal, 80 focos durante todo el día y la mayoría intencionados, vientos muy fuertes de su huracán Ofelia y ahora mismo dejan 2 fallecidos y miles de desalojados. Si te parece, vamos a conectar con nuestro compañero en COPE Santiago, Íñigo Landa. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues empiezo a confirmar que los 2 fallecidos en el incendio de Nigrán serían los 2 ocupantes de una furgoneta que al parecer se habrían confiado entrando en una pista, quedando rodeados y atrapados por las llamas, una pista entre las parroquias de Camos y Chandebrito de ese ayuntamiento pontevedrés de Nigrán, provincia donde se encuentran y se concentran ahora mismo los puntos más peligrosos para viviendas y casas junto, como decías, a la provincia de Ourense. Tanto Pontevedra como Ourense están en situación 2 de emergencia en todo su territorio, con media docena de incendios en cada una de estas provincias incidencias amenazando casas o bienes. Otros dos incendios de estas características hay en la provincia de Lugo. La recomendación, la situación es crítica, es que ante la menor duda o riesgo hay que buscar lugar seguro. Pero ojo, porque la DGT ahora mismo apunta a 14 carreteras cortadas en toda la comunidad gallega, entre ellas la A52, la autovía de las Rías Baixas, en 4 puntos diferentes, 2 en la provincia de Ourense y otros 2 en la provincia de Pontevedra. También hay problemas, aunque el tráfico se ha reabierto, en la A55, en el puente internacional que entra a Portugal desde Tui. La previsión de viento habla de intensidad de moderada fuerte, al menos hasta las 2-4 de la mañana. A partir de ahí llegarían las necesitadísimas lluvias que esperamos ahora mismo en Galicia para acabar con esta situación, que ya ha sido calificada por los responsables de la Administración Autonómica de crítica.
Situación crítica, Juanma, y todos mirando al cielo, esperando que se vaya el viento, que pase Ofelia y que llegue esa lluvia necesaria.
Gracias, Ángel. Cualquier noticia de última hora, de nuevo conexión con los informativos de la cadena COPE. Está Óscar Pereiro en Galicia. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Desde tu casa ves el fuego?
Sí, durante toda la tarde y encima a medida que se iba metiendo la noche, pues otro nuevo foco empezó aquí al lado de casa, prácticamente en la playa de Samil, o sea, al otro lado de la playa se veían las llamas, que están prácticamente hasta el Estadio Balaídos, una zona que se llama Navia, y hacia la zona sur, pues el incendio que está viniendo de la zona de Gondomar, Chandemerito, Nigrán, pues se ve perfectamente desde el balcón de mi casa, que apenas a 1,5 kilómetros de aquí está todavía ardiendo.
O sea, ¿tú tienes vecinos que han tenido que desalojar?
Sí, o sea, no mis vecinos más próximos de aquí de 100 metros, pero a un kilómetro han desalojado las casas, y en Samil a 1,5 kilómetros también han tenido que desalojar a gente, y me consta que están todavía intentando apagar el fuego.
¿Os han dicho algo? ¿Que permanezcáis atentos durante la noche? ¿Qué consejos han dado?
Llegan muchísimas informaciones. Lo típico, móviles cargados, que tengas un cubo de agua y toallas mojadas por si hay que desalojar a casa. Pero, por fortuna, nosotros donde vivimos no hay maleza por fuera y aquí no va a llegar. Está muy cerquita de la playa y es prácticamente imposible que aquí llegue. Pero te digo que esta tarde-noche sobre las 10 y pico salí con el coche para ver cómo estaba la situación y a 300 metros ya no me dejaban pasar, o sea que las llamas están muy cerca y es tremendo y desolador ver cómo están, pues imagínate, vecinos que tienen casas y familia pues a nada, 1,5 kilómetros, pues que están ardiendo las casas, y escuchar simplemente el ruido de lo que hay aquí de sirenas, del fuego, pues que con los árboles y demás, te puedo asegurar que es críticos, es terrible.
¿Tú qué vas a hacer esta noche? O sea,
no, nosotros estamos en casa, a pesar de que tanto mi novia como mi hijo el mayor están un poco asustados, pero ya te digo, aquí no va a pasar absolutamente nada.
Sí, pero quiero decir que uno duerme tranquilo, te vas a meter en la cama tranquilamente porque...
Cuando entre el sueño, pues habrá que ir a dormir. Sí. Yo estoy tranquilo porque sé que estamos en una zona tranquila y demás, y que además en una situación tan alerta como está ahora mismo es cuando más tranquilo puedes estar. Pero repito que va a ser una noche larga para toda la ciudad porque, aparte de que se juntaron todas las cosas malas que puede haber para esto, viento de sur, vientos cálidos de 30 grados, los incendios empiezan en la zona sur y están con el viento viniendo hacia el norte, pero es que yo ya estoy hasta las narices de aguantar ciertas cosas que pueda ser naturaleza. Es que esto, la mano de cualquier desgraciado está detrás de todo esto. Porque encima ahora mismo en la ciudad de Vigo, en plena ciudad, están apareciendo pequeños incendios en diferentes puntos de la ciudad. O sea, increíble, surrealista, y no me creo yo que cualquier cosa quemada que venga de 10 kilómetros pueda plantar fuego en otro punto. No me lo creo.
Eso te quería preguntar. ¿Quién tiene? Te lo he preguntado antes por la tarde por mensajes, porque es que yo no me lo explico. ¿Quién tiene interés en esto? Un pirómano, ¿no? Es que estamos hablando de muchos focos, no de un loco.
80. Pues,
mira, ahora mismo me está enseñando mi novia una foto de la Policía Nacional parando una moto, que ya se estaba hablando durante toda la tarde que iban con dos chicos de negro con una lata de gasolina haciendo el cafre, y ahora salen ya las primeras fotos de la Policía Nacional deteniéndoles. Después, Paco, en redes sociales y demás, y en el run de los vecinos, porque yo esta tarde, sobre las 10 cuando salía, o sea, en la playa veías todo lleno de gente, coches viendo hacia el monte, ¿y qué hacemos? Pues el run de que se acaban los contratos laborales de la gente que trabaja en el tema de incendios y demás, y que es casualidad que siempre en el mes de octubre, cuando se acaban los contratos, pasa todo esto. Joder, te puedo asegurar te puedo asegurar, y te lo decía esta tarde a ti también por WhatsApp, que es materialmente imposible que en 50 kilómetros desde Bayona hasta las nieves, menos, en 30 kilómetros, que de repente, en la misma hora, 15 incendios empiezan a arrebatarnos la Galicia del interior a la misma hora. Es que es imposible. Y encima que el viento, que el huracán que tenemos ahora mismo, el viento viene de sur con un montón de calor, pues está haciendo que sea incontrolable. Los hidroaviones dejaron de trabajar empezando la noche y es terrible, porque sales a la ventana o al balcón de casa y ves toda la silueta de la montaña de color rojo. Pero no solo al sur, o sea, todo lo que es Vigo desde la zona de Bayona hasta Pontevedra, todo lo ves esa silueta.
Madre mía. Pues, Óscar, te mandamos todo el ánimo del mundo. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Óscar Pereiro, desde...
Pero es terrible lo que ha dicho.
No, es terrible, terrible. Es una cosa. Lo que está pasando en Galicia es increíble. Ojalá que... Yo solo deseo que les pillen. Que les pillen y que, por favor, que no haya ningún daño personal más en todo esto.
Hace 15, 20 años se decía que provocamos los incendios para luego recuperar la madera.
O sea, sí, lo ha comentado Paco.
Pero toda esa normativa cambió y creo que no se puede utilizar la madera quemada en un incendio hasta 25 o 50 años.
Tramo final, tiempo de juego, cadena COPE, radio, pura radio. Enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios de El Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de la climatización financiación hasta 24 meses, entrega a domicilio y garantía de satisfacción.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 20% de descuento en climatización y un 10% en la instalación.
Aire acondicionado, calderas, termos.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
¿Eres más de LinkedIn que de Tinder? ¿Le propusiste Silicon Valley para tu viaje de novios? Entonces, eres de los nuestros. Infórmate sobre nuestro Executive MBA en eae.es y estudia uno de los Executive MBA reconocidos por el ranking QS. EAE, el lado business de la vida.
La fuerza del viento. La lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R 1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Soy Emilio Gutiérrez Cabán. Os invito a compartir con nosotros la obra Después del ensayo de Ingmar Bergman, del 6 al 29 de octubre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Tenéis más información en gruposmedia.com. Os esperamos. No lo olvidéis, después del ensayo.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Come on, come on, turn the radio.
Tramo final de tiempo de juego. Hemos arrancado a las 11:30, aunque llevamos todo el día con la programación deportiva de la cadena COPE y, por supuesto, todo el día pendiente de los servicios informativos. Si pasa cualquier cosa, no apaguen la radio porque aquí se van a enterar de cómo es la noche en Galicia. Mucha gente escuchando este tramo final, escuchando este tertulión, Alberto.
Sí, escribiéndonos al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y al Twitter de Tiempo de Juego, y prácticamente todos, Juanma, al respecto de la conversación que hemos mantenido con el entrenador del Manlleu. Dice un oyente que personajes como estos sobran en el fútbol y en la sociedad. Este tipo me parece un peligro público y un generador de violencia. Y os dice que es una auténtica vergüenza si este hombre se vuelve a sentar un minuto más en un banquillo. Si el Manlleu es un club decente, este tío mañana no entrena. Otro dice que personas así no deberían ni aparecer en la radio. Es dar publicidad a un personaje nocivo para la sociedad. Otro dice que es asqueroso el trato que sufren los árbitros en el fútbol. Sin ellos, el fútbol no existiría y no nos damos cuenta. En cambio, llega también algún que otro mensaje de aficionados del Manlleu, como el de uno que nos dice que al ver se equivocan las formas, pero los arbitrajes están siendo vergonzosos, es para verlo. Y otro oyente te dice, Juanma, que seguro que tú y todos los que estáis allí os habéis calentado alguna vez y seguro que os gustaría que fuesen comprensivos con vosotros. Ha metido la pata, sí, pero le honra el saber pedir perdón. Y también, Juanma, muchísimos mensajes de gallegos muy preocupados, muchos quejándose de los posibles causantes de estos incendios y, sobre todo, muchos, muchos mensajes de gente que se solidariza con el pueblo gallego.
Está Lama, está Paco, está Guas, está Rico, Brotons, Palomar, Albelda, está aquí Antonio Ruiz, Pedro Martín, está Miguelito, enseguida estamos con Oliva en Moscú, está todo el mundo preparado para hablar un poco de fútbol, para hablar, por ejemplo, de lo que nos ha dejado este fin de semana, esta jornada de Liga, lo del Metropolitano de ayer, que para muchos fue un partidazo. A mí me parece que fue un partido entretenido, pero tampoco un partidazo mayúsculas.
A mí me gustó mucho.
Partidazo. ¿Sí?
La primera parte del Atleti me pareció perfecta y la segunda del Barça perfecta.
Los dos equipos.
Y como no está Emilio, voy a decirlo yo por él. Creo que Valverde gana el partido con los cambios o que el Cholo ayuda. Fíjate, me sale pensar que lo ha ganado y es un empate. Porque fue tan dominador el Barça en la segunda parte que te queda la sensación de que ha ganado el partido. Pero bueno, es empate. Creo que el Cholo estropea un poco el Atleti o lo echa muy para atrás y que Valverde arregla el Barça. Bien, es cierto que cuando arreglas algo es porque estaba mal puesto, porque André Gómez de extremo derecha no molaba.
Un día después, ¿qué conclusiones habéis sacado del partido?
Pues yo no estoy de acuerdo en lo que he oído. Yo creo que el partido fue entretenido, que la primera parte del Atlético tuvo más ocasiones y que Ter Stegen fue el mejor, pero que dominó el Barça, y que en la segunda parte el Barça fue mejor y Oblak fue el que decidió para que el Atlético sacara un punto. Yo no creo que el Atlético se echara atrás, yo creo que es que el Barça lo metió atrás. Yo creo que el Barça, ayer lo comentaba con Rico, es como ese boxeador que te empieza a tocar la cara, una, dos, tres, cuatro, y pasan los asaltos y piensas que no te está pegando, pero cuando llegas al noveno, al décimo, no te puedes ni mover, y el Barça cuando llega al noveno, al décimo, que fue al minuto 70, tenía el Atlético, que las piernas de los jugadores del Atlético estaban hinchadas, o sea, ya no podían ni moverse, o sea, hubo dos jugadas que los jugadores del Atlético ni volvían para atrás, porque el Barça te agota, el Barça de tocar, te acaba agotando, y yo creo que lo agotó.
La actitud en fútbol que puso el Atlético de Madrid hasta el minuto 70, yo creo que es indiscutible, irreprochable, pero es que llevaba mucho tiempo el Atlético corriendo detrás del balón, claro, del Barça. Entonces eso quema mucho, y a esas alturas del partido, más allá de los cambios que puedan parecer amarrateguis o no, el equipo estaba muerto, el equipo ya estaba pidiendo la hora. A partir del 75 el equipo ya no tenía ni un gramo más de aire para pelear contra el bicho este que es el Barça.
Pero los cambios de amarrateguis,
¿El balón se lo quitan o lo cede el Atlético Madrid?
Yo creo que se lo quita. Como todos los equipos que juegan contra el Barça.
Pero este partido lo vuelvo a poner en esa casilla de partidos del Atlético de Madrid, que muchas veces yo creo que puede hacer más desde el punto de vista vistoso, o sea, jugarlo de otra manera, más bonita, más agradable. Ya sé que son fuegos artificiales y más práctico también. Vamos a ver, el Atlético de Madrid ayer literalmente se jugaba la Liga si perdía contra el Barcelona. Se jugaba la Liga, si perdía contra el Barcelona.
Tampoco, a estas alturas te vas a jugar la Liga.
Sí, sí, a estas alturas, si el Atlético de Madrid sale ayer con 9 puntos de diferencia.
Bueno, es que yo creo que
a estas alturas no piensa en la Liga.
Yo creo que, Roberto, tú partes ya de una premisa que yo creo que es equivocada. Es que el Atlético no es que se juega la Liga.
Bueno, pues nada.
Es que el Atlético, yo creo que no está para pelear la Liga.
Esta discusión es de hace 4 años.
Claro, es que es la misma.
Siempre volvemos a lo mismo.
No, yo creo que es la génesis de los taruguitos.
Claro, siempre volvemos a los taruguitos.
No, la génesis de los taruguitos no. Esto es como si tú me dices que el Sporting
hace 4 años la ganó.
En la novena, claro, la ganó. Cuando el Madrid y el Barça, pues no estuvieron bien, pero ante el Madrid y el Barça, el Atleti es peor que el Madrid y el Barça. Yo sé que duele cuando lo digo a los atléticos, pero es así. El Atleti es peor que el Madrid y el Barça. Y tiene mucho mérito que le robara ayer un punto al Barça.
Pero vamos,
se pudo llevar los
tres.
Y que
le peleara, y que le peleara.
Vamos, pero es que a mí me parece que claro, el Atleti es extraordinario.
Yo creo,
claro,
de verdad, que una vez más os conformáis con muy poco.
No,
vamos, con
Roberto. Pero Roberto,
creo que pudo hacer más el Atlético.
Roberto, posiblemente se le
con 1-0 por delante en el marcador, claro que puede.
Roberto, si le juegan de tú a tú.
Le mete
5-1.
Juega de tú a tú un rato.
No, digo, es que has dicho eso, que eso, en la segunda parte podría haber jugado más de tú a tú. Cuidado, porque probablemente hubiera perdido. Jugar de tú a tú a un Barcelona.
Si le juega de tú a tú,
me gustaría que me explicaran.
Si le juega de tú a tú mucho tiempo.
Pero escúchame, el principio que dice.
De uno en uno, de uno en uno.
No, que digo que alguien me explicara cómo se juega de tú a tú. Que se dice del 7 al 17 le juega el tú a tú. Luego del 17 al 23 defiendo. Luego del 33 al 42.
No,
juega el tú a tú. ¿Cómo se juega el tú a tú?
Como yo he acusado al Cholo de equivocarse los cambios, me explico lo que creo que se equivocó. Le quitó preocupaciones al Barça. Cuando tienes al Barça, que es el rey de la posesión, que encima estaba presionando de muy arriba, tú estás cansado, yo todo eso os lo compro porque es todo verdad. Había hecho un gran esfuerzo el Atlético de Madrid. Tú empiezas a juntar centrocampista pensando que la vas a tener más, supongo. Y le quitas preocupaciones al Barça arriba porque
Paco, el Atleti terminó solo con dejas, los mismos delanteros que empezaron.
Terminó,
con tres.
No, cuando ya había empatado. Cuando ya había empezado.
¿Cómo?
Cuando ya había empatado el Barça.
No.
Torres entra cuando ya había empatado, Manolo.
Sí, Torres entra cuando había empatado, pero estaba con tres delanteros.
Se queda
igual.
Solo Griezmann para cuatro defensas que viven en el centro del campo rival. O sea, es invitarle a que todavía te agobie más. Porque si tú me dices, no, es que el Atlético de Madrid, al meter cinco centrocampistas, va a tener más el balón. Pero es que el Cholo, en general, no tiene un gran aprecio por la posesión. Y a veces la posesión es hasta defensiva.
No,
o sea,
si no es que tenga un gran aprecio. Es que al Barça no le quitaba el balón el Atlético. Si es otro problema.
Pues por lo tanto, si te va a dominar, deja otro peligro arriba. No metas más, pero, como lo veo yo, ¿eh?
Dejadme aportar un punto de vista distinto. Es decir, cuando estabas en el campo, te dabas cuenta, por ejemplo, que el Atlético tuvo mucha suerte de que Messi venía de un viaje de 40 minutos.
No se notó.
O vaya partido.
Pues a mí me pareció el mejor.
Se parecía que llevaba 10 días descansando.
Parecería lo que queráis, porque Messi es tan bueno que da igual que corra, que no corra. Da igual. Pero también os digo una cosa. Es decir, y tú, Antonio, estabas ayer en el campo, como muchos de los que yo también estuve ayer. Es decir, el público ayer detectó claramente, es decir, que el Barça tenía todas las posibilidades de llevarse el partido. Pero lo detectó el público, ¿eh?
Y todo el mundo.
Es decir, por lo tanto, decir que el Atleti estuvo bien durante 70 minutos, me parece que es otorgarle al Atleti algo que no puede ser.
Pero vamos a ver, el Atleti yo creo que estuvo bien defensivamente en la primera parte por una razón, porque no le concedió al Barça que le chutara Oblak. Pero repito, el Barça es como ese boxeador que te toca la cara durante 8 asaltos,
pero 9. No solo defensivamente.
Y en el 10 te empieza a matar.
Escúchame.
Entonces hubo un momento que el Atleti entró ya en barrena, porque es que no podían sus piernas. Hay dos jugadas que Juanfran sube a doblar a Tomás, me parece que es en banda derecha, y no puede bajar.
Aparte del tema defensivo, déjame un segundo solo. Es que tuvo Griezmann dos manos a manos en la primera parte. Es que me niego a pensar que estuviera acorralado al Atlético.
Hubo dos
ocasiones claras.
Hubo uno que si le sale el caño que le tira a Piqué y luego se planta.
No digamos que el Atlético se limitó a defender.
La primera parte,
el Atlético fue valiente.
Tranquilo, Antonio, no grites. No, pero que no grites, porque no por eso te...
El Atlético trabajó bien en la primera parte.
No grites, tú no, cualquiera.
Defensivamente trabajó muy bien en la primera parte, hizo tres ocasiones. Una la metió, dos las paró Ter Stegen y el Barça no le chutó a Black.
Sí, yo creo que la primera parte del Atleti es incontestable, a su manera.
Pero en la segunda parte
29%
no
de posesión.
¿Pero qué te piensas? Es que no quería. En la primera parte
Manolo,
Paco defendió pues, igual.
No,
atrás,
Manolo,
lo, de cuatro,
insisto, vamos. Cuando quita a Correa para meter a Gaitán, me parece que es.
Sí, es una señal eso.
Es una hinco la rodilla. Y le ha pasado alguna que otra vez al Cholo en los cambios. Porque
deja arriba a Carrasco y a Griezmann.
Bueno, deja arriba a Griezmann solo.
¿Cómo?
Griezmann más solo que la 1. En una banda. Eran cinco en el centro del campo.
Paco, no digas tonterías que Carrasco juega una banda.
En el centro del campo,
cuando
Manolo.
Mete a Gaitán en una banda y deja arriba a Carrasco.
Como trabajas en una tele, mírate las
imágenes. No, si yo es que veo la tele. El que parece que no la ves eres tú.
Manolo, Griezmann solo arriba.
No, perdona, Griezmann y Carrasco.
¿Alguien vio a Griezmann con Carrasco arriba o a Griezmann solo?
No. Vamos. Griezmann y Carrasco.
Griezmann solo.
Y Gaitán en la izquierda.
Sí, seis delanteros.
No, si delantero no. Manolo. Siguió jugando 4-4-2 con Carrasco y Griezmann arriba y Gaitán en la izquierda.
Pues nada.
Cuando mete a Tomás en la derecha, mete a Coque, ahí sí que deja a Griezmann durante 5 minutos solo arriba, mete a Coque por detrás de Griezmann y luego mete a Torres con Griezmann y vuelve pues a tirar
entonces,
a Coque.
Cuando ya la han
empatado. Entonces Carrasco fue inocuo, Manolo, porque
eso
no se
sí,
notó
que Carrasco estuvo nada. Muy mal y que la Leti jugó con 10, te lo admito, porque
bueno,
estuvo horrible.
El partido cambia cuando Valverde, vamos a decir, limpia las bandas. Y le pone a De Olofeu por la derecha para que, favorecido por el trabajo ofensivo del Athletic, Sergi Roberto pueda hacer sus diagonales, que de ahí llega el gol del empate. y cuando por el otro lado Jordi Alba empieza a llegar. Y hasta ese momento el partido es muy equilibrado, pero la última fase es muy muy buena del Barcelona y todo el mundo sí puede tener la sensación de que debió llevarse el partido, creó las ocasiones, pero bueno, el Atleti
si dura
título,
5 minutos más,
pero es un equipazo el Atleti.
El empate yo creo que es justo al final.
Sí,
un tiempo de cada y sí, tres paradones de cada.
Es justo, pero todos lo decimos que si dura 5 o 10 minutos más el partido.
Pero si el Atleti hace lo que pasa es que los partidos duran 90. Claro, sí, sí. Si el Atleti mete lo primero que tiene, se va 2-0 y no le extraña a nadie. Pero cuéntame que el Barça agobiado. Necesitado, en definitiva, yo quizás no necesitado 1-0, te va a comer el terreno, es evidente.
De todos los partidos que ha jugado el Barça en Liga,
el mejor.
Probablemente el segundo tiempo es el mejor, sí, por supuesto, pero, de todos los que ha hecho fuera, y yo creo que también.
Te iba a decir una cosa, es que son los primeros puntos que se deja el Barça, y para mí es el partido. Para mí es el partido donde más reforzado sale el Barça.
Todos los partidos fuera de casa ha jugado peor que
el mérito del Atleti. Yo te digo de verdad, escuchándos, el mérito del Atleti no se puede discutir. Claro, no se puede discutir, llega hasta donde puede a un equipo superior, coño. Es
el Atleti
superior.
Está peor que otros años.
Bueno, pues nada, cojonudo.
Oye, David Albelda, que es el que más sabe de esto, y no lo he oído.
No, yo lo que creo que es el típico partido que hemos presenciado más veces entre estos equipos. A veces el Atlético de Madrid defensivamente, aunque ha replegado, le ha controlado bien, y este partido no le pudo controlar bien.
No le pudo controlar, repito, le pudo controlar hasta que le dio su físico.
Claro,
le pudo hasta que le dio su físico.
Sí, pero el físico también entra dentro del
por supuesto,
de la manera de jugar.
Pero y luego tiene el mismo partido que contra el Chelsea.
Dice Brotón,
es un partido, el Atleti le ve peor y es que tiene razón, está peor. ¿Sabes por qué está peor? Porque no mete goles. Claro. El Atleti creo que junto con el Barça es el único equipo, y el Valencia creo, ¿no?, que no ha perdido en la Liga.
Ayer tiene otra cosa más mala.
No ha perdido, pero tiene un problema, que muchos partidos que tendría que haber ganado, por definición, no lo gana.
Ayer la salida del balón en la segunda parte, lo dijo Saúl, era muy atropellada. Yo nunca le he visto al Atleti tan impreciso en pases.
Ese es el problema que tuvo el Barcelona en el primer tiempo, que perdía, cada vez que salía
cuando te presionaba bien arriba, te robaba. Claro. Cuando ya no tienes aire y tienes que dejar que venga, pues claro, porque por cierto, las tres mejores jugadas del Barça en la segunda parte es con un intento del Atlético de Madrid de presionar arriba, que no puede.
Por cierto,
y como no puede, el equipo se hace largo.
Ayer creo que fue Lama el que puso algo así en Twitter, como que Saúl tenía menos prensa de la que merecía.
Yo puse que hay futbolistas
que con menos.
Tienen poco fútbol y mucha prensa, y hay otros futbolistas que tienen mucho fútbol y poca prensa, que es el caso
ayer
de
Saúl. Ayer se coronó Saúl en el partido.
Saúl ya lleva coronándose partidos.
Hizo todo. Ayer defendió, enlazó y marcó.
Es que es muy bueno, Saúl. Muy bueno.
Yo dije hace dos semanas, y alguno casi me muerde, que a mí, como esto es de gustos, Saúl me gusta más que Coque. Porque me parece que tiene más cosas. A lo mejor el otro organiza mejor, pero Saúl es muy completo.
Tiene todo. Yo, parafraseando al amigo Tomás Guas, diría que este es uno que ha nacido para jugar en el Barça. Porque tiene todas las cualidades que le puedes pedir a un tío del centro del campo de Barcelona. Porque sabe jugar de pivote, sabe jugar de interior. Si un día tiene que jugar más atrás, es capaz de hacerlo. Llega desde segunda línea, chuta bien con las dos piernas. Es una cosa bárbara.
Con la derecha.
Yo creo que va a estar en el Mundial seguro y que va a ser el sustituto de Busquets cuando no esté.
O compañero.
Luego otra cosa del Atleti, no la perder de vista. Ese partido de ayer con Vitolo y con Costa es otro partido.
Ay, amigo.
Amigo, claro. Pero es que todo eso.
Si el partido dura 5 minutos más, gana el Barça.
Si mete
las dos Griezmann, se anula el Barça.
Eso no vale.
Si llega a jugar Costa y Vitolo, gana el Atlético Madrid.
Yo te digo que estamos alabando muy bien a los cambios de Valverde, que lo hace estupendo, y yo te digo que al señor Simeone le das los dos cambios que va a tener en enero, y a lo mejor en el descanso están 3-0.
Por cierto, que
el
partido tuvo menos lío político del que se presumía durante la semana.
El partido fue civilizado. Yo vi a chavales con la camiseta del Barcelona abrazarse chicos del Atlético de Madrid antes del partido.
Pues como tiene ser.
Quiero decir que, por ejemplo, que es verdad que había muchísimas banderas de España, pero que se vieron al principio y luego la gente estaba viendo el partido.
¿Sabes por qué, Juanma? Porque el fútbol, que era tan vibrante, tan emocionante,
la gente
acabó,
no se acordaba
el fútbol,
de esa historia.
Acabó con las banderas. Porque la gente se dedicó a disfrutar de lo que estaba viendo.
Otra cosa es que a Piqué lo que le tocaba con la selección ya le va a tocar.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Yo, con la gente que tenía al lado, me estaban diciendo una cosa sorprendente. Pitan menos a Piqué ahora con el Barça que con la selección.
Sí, sí, sí. Eso. Bueno, pero le pitaban. O sea,
ayer le pitaron durante todo el partido, pero fue decreciendo los pitidos a Piqué.
Pero antes no ni se le pitaba antes.
No, bueno, a Piqué con
a Piqué siempre se le ha pitado.
Porque la gente estaba muy pendiente del,
a Piqué
de
lo
que estaba pasando.
En el campo del Madrid,
sí,
pero en el campo del Atleti nunca se la ha
nunca pitado. Se la ha pitado, ni en el resto de campo no había unos pitos especiales a Piqué. Lo que pasa es que eso sí le va a pasar a Piqué.
Me alegro de tener razón el otro día cuando el presidente de las Peñas del Barça de Madrid decía que recomendaba. Yo creo que la gente.
Yo vi gente con la camiseta del Barça sin problema.
Sí, claro.
Se para totalmente. Otra cosa es que si hay un grupo de locos que no tienen que ver con el fútbol, te la líen, pero a lo mejor no en el Wanda, te la lían en la Castellana.
Estuvo bien que los presidentes salieran antes del partido. Sí, pero
otras veces han salido los presidentes y hay un loco, como dice Paco. Ayer la mayoría el estadio entero se comportó de 10. De 10 con ese tema.
Pero, Juanma, tenemos que entender que al final nosotros no tenemos ningún problema con el Barça. Nosotros les consideramos de la Liga Española y españoles. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo creo que esto es la tónica de lo que tiene que pasar en todos los campos. No. Viene el Barça, que es un equipo poderoso, y no pasa nada. Es un equipo de la Liga Española y los consideramos españoles. No. Hasta que no sea vuestro contrario.
No, y sobre todo que es que
la... Hombre, a mí me parece que es un partido de la selección, porque yo creo que esa bandera se la están llevando a la directiva o a las decisiones que ha tomado la directiva. Evidentemente, a Iniesta, que le va a enseñar la bandera de España, te va a decir, sí, si yo te he hecho campeón del mundo.
Sí. Y a Paulinho.
Y yo creo que es una fiebre que va a durar, porque hemos visto ya en todos los campos, aunque no jugara ningún equipo catalán.
Pues si están los balcones de toda España, claro.
Ahora, pues, va a haber unas semanas así, pero si no pasa de ahí, pues no pasa. Mejor.
No, pues yo creo que es una gran noticia, ¿eh? Que es una buena noticia. El que sea del Barça tiene que seguir siendo del Barça. Porque, vamos, tiene que seguir, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero desde luego lo que hay que hacer es ver al Barça en paz y en tranquilidad en todos los campos de España y del mundo. Y ayer en el Metropolitano, por cierto, yo flipé, ¿eh? Yo no lo conocía. Alucinante.
Bonito.
Alucinante. O sea, de verdad,
un campazo.
Hubo un pequeño problema, se fue la línea de las radios faltando 10 minutos. Esos son pequeños remates.
Yo en el campo eso no me di ni cuenta, pero
estabas a lo que estaba.
Yo estaba a lo que estaba. Es alucinante lo del juego de luces, el sonido que hay. O sea, parece un concierto de AC/DC, tío. Cuando dan la alineación al principio. Es
un campo del siglo XXI.
Cuando hagan un concierto de verdad ahí, de AC/DC, por ejemplo...
Va a ser peor el concierto que un partido del Atleti.
Te lo digo de verdad. Me acuerdo de un partido PSV Atleti que dije yo, le dije a Paquito en tiempo de juego, esta iluminación que estás viendo, este juego de colores, lo va a tener el nuevo estadio del Atleti. Se reía.
Sí, que habían comprado las bombillas en Eindhoven.
Sí, me estuvieron vacilando mucho tiempo.
Hay una empresa ahí que hace unas cuantas bombillas al año. Sí,
sí, hace unas cuantas, sí.
A ver si hace también línea microfónica.
Sí. Bueno, pues nada.
Pero eso no tiene... Me imagino que el Atleti no tiene nada que ver en eso.
Hombre, estaría bueno.
¿En qué?
¿El corte de la línea?
Sí, sí, sí tiene que ver.
¿El 1-1?
¿Corte de luz? O
no, no es corte de luz. Es corte de un... Bueno, es que es más complicado que eso. No es la luz, es la protección de las líneas microfónicas y de las líneas telefónicas. O sea, sí tiene que ver. Además, ellos saben que lo han hecho mal, pero lo van a corregir para que no pase más.
Pues las cosas son así. Ahora, te digo que el 1-1 aprieta esto. El Atleti está ahí, el Valencia está ahí. Está la cosa magnífica.
¿Olivero sigue en Barcelona?
Aquí estoy, claro.
¿Quieres añadir algo más antes de cerrar el partido, Oli?
No, nada más. Que estoy de acuerdo que fue un espectáculo. Y el titular, sobre todo, de Valverde en la sala de prensa, cuando ha dicho, ha sido una buena cena, hablando de los cubiertos y las vajillas que puso Simeone, ha sido una buena cena y un buen espectáculo. Las gradas y en el campo.
El césped estaba bien, ¿no, Antonio?
Sí, sí.
26 milímetros, dijo Rubén Martín.
Me encanta que midamos ahora el césped de todos los estadios.
Es una cosa
que
milímetros para ver.
Oye, es para mearse.
Es que cuando tropieza un grande o le cuesta un grande,
eso es una
nos da todos por hablar de algo. Sí. Yo creo que en Getafe se podía jugar al fútbol y ayer mira cómo se podía jugar al fútbol.
Vamos.
O sea, el Barça dominó, tocó, la movió rápido. Cuando había un extremo, se la daban al extremo. Cuando estaba Andrés Gómez, la perdían. Pues
ya está.
Bueno, pero eso sobre todo nació de Xavi Hernández, que fue el primero
en denunciarlo.
Ha ido mal al Barça, empezó a hablar del césped.
Y a los medios, que nos gusta más una excusa que...
Y que es bien cierto que no hay una normativa que regule el riego. Porque hoy, por ejemplo, en el Benito Villamarín, Quique había regado el campo de una manera tremenda. Es decir, porque él necesitaba que corriera el balón. Pues ya está.
Bueno, pues eso no está reglamentado. O sea, si no te dicen tienes que echar 10 litros de agua,
eso
pues
lo veo. Mientras no esté reglamentado pulcramente, cada uno en su casa, efectivamente.
Está reglamentado la altura y la
Eso sí, claro.
Lo blando que tiene que estar el césped, pone que se supone que tiene que ver con el riego que ha recibido. Que
claro. Normal. Lo que hay que decir que tenemos grandísimos entrenadores, que ahora Valverde ya está viendo cómo empieza a controlar todo, porque es muy bueno. Zidane lo ha hecho con el Madrid.
Me encanta lo prudente que es Valverde, de verdad.
Marcelino con el Valencia, Setién con el Betis, todos van imponiendo sus estilos. Y al final...
Cuando le preguntaron después en la rueda de prensa a Valverde por lo de los líos de los pitos a Piqué y las banderas y tal, no sé qué decir... Con una respuesta, es que, o sea, con una forma de soplar ya había respondido. Es que es un tío.
Es una persona normal.
A mí me encanta.
Es un espectáculo, dijo.
Sí, claro, pero es que este chico es una persona normal.
Es que fue un espectáculo. Cualquiera que estuviera en el campo disfrutó de un espectáculo muy bueno.
Sí,
gracias, Oli.
Hasta ahora.
Hasta luego. Y hay que hablar del bicho. Ha vuelto el bicho, Manolo.
Oh, sí, el bicho.
Ahora hablamos del bicho, que está mandando mensajes el público de Tiempo de Juego.
Sí, a nuestro WhatsApp y también
tenemos aquí un público.
Y también a nuestro Twitter, y están hablando sobre el partidazo que vivimos anoche en el Metropolitano entre el Barça y el Atlético. A Charlie le pareció un auténtico partidazo hasta que el Cholo le entró el canguelo y el Barça campó a sus anchas. Y lo peor es que Simeone es reincidente. Otro dice que el Atleti no le puede jugar de tú a tú al Barça. Mirad los futbolistas que tienen uno y otro y os daréis cuenta de que sería un suicidio. Muchos elogios también para Saúl, como el de Rafa, que dice que Saúl es de largo el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Si no es titular en Rusia, para mí será un error grave de Lopetegui. Otro comenta que nos pasamos la vida diciendo que el profe Ortega es la panacea, pero luego decís que el Atlético dio un bajón porque se le acabó el físico.
Que son humanos, no son máquinas estos, ¿eh?
Un poco de coherencia nos pide, por favor. Un culé nos dice que ni culpa del Cholo ni leches. Ayer a Leo Messi no le apetecía perder y punto. Y por último, dice otro que igual que algunas veces decís que Iniesta está acabado, ayer dio un recital y tampoco pasa nada por decirlo.
Recital de Iniesta, Lama, ¿eh?
Pues no sé, tiene que ser en otro partido.
No, filtró un par de pases buenos en el primer tiempo.
Yo le vi dos pases y nada más. Lo quitaron en el 60 con el equipo palmando.
Vale. Ahora lo hablamos.
No, digo,
Juanma. Juanma Castaño, Tiempo de Juego. COPE, estar informado.
El futuro de Puigdemont depende del Constitucional, del TSJ, de la Audiencia Nacional.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, ahí está María Dalán.
La última vez que Mariano Rajoy estuvo aquí fue el pasado.
El gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes.
Don José Borrell me atiende esta mañana. José, buenos días, María.
No habrá mediación y no tiene por qué haberla. No habrá mediación de la Unión Europea.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1 y media, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Y cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis más directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
13 es información. 13. Tenemos que vernos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Este señor está practicando el tranquiler. Servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
La vivienda es elemento clave de integración o exclusión de las personas. Atiende un momento. En 2016, el Servicio Diocesano de Vivienda acogió a más de 3.000 personas y 500 familias. ¿Qué te parece? Porque personas como tú lo hacen posible. 270 alojamientos temporales y 240 viviendas de fin social. Cáritas Madrid.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas. Y lo más importante,
también bajan, y mucho, los precios en Ocasión Plus.
Así es, solo esta semana el 50% de nuestro stock baja de precio. 750 coches a precio de coste.
Ven ahora y escoge entre más de 1.500 coches en stock con garantía hasta 24 meses y financiación total.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión, estaremos con ustedes hasta la una y media. Cualquier cosa que suceda como novedad en Galicia, como última hora, estarán con ustedes los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Estaba Miguelito diciendo, Lama, que te ibas a encontrar un poco incómodo ahora, porque hay que hablar bien de Isco, de Sergio Ramos y del Bicho.
Intolerable, ¿sabes lo que pasa? Que
intolerable.
Me suelo equivocar cuando señalo, tío. Me suelo equivocar, sí. No como otros, que otros habéis elegido a otros. Os ha ido muy bien.
¿Yo a quién he elegido yo?
No, bueno, tú es que ni eliges.
A mí me eligen, Manolo. A ver, hay que hablar bien de Sergio Ramos porque Miguelito jugó con gastroenteritis.
No, por eso no hay que hablar bien.
No, pero no, hombre, hizo buen partido, lo contamos ayer. Incluso Zidane quiso que no jugara el partido. Pero Ramos insistió, completó los 90 minutos. Y bueno, pues otro partido más para el capitán, que por supuesto el martes va a
Isco,
repetir con el Tottenham.
Estaba previsto que descansara, pero cuando hay que ganar el partido tiene que salir Isco.
Fue un calco de lo que sucedió el otro día con la selección en Jerusalén. Equipo atascado, con empate en el marcador, sale Isco y cambia el escenario, ¿no? Sucedió en Israel y en Getafe.
Y el Bicho, que se ha quitado el tapón.
Sí, por fin. 11-1 con Messi, pero bueno, ha marcado su primer gol en Liga. Recordemos que se perdió las cuatro primeras jornadas, ha hecho cuatro en Champions, otro en la Supercopa, y bueno, pues se supone que ha destapado la botella, ¿no? Incluso ayer en la celebración me llamó la atención su gesto de rabia, ¿no? Incluso llegó a persignarse y luego todos los suplentes salieron del banquillo para abrazarse a él.
¿Te gustó el Madrid, Manolo?
Bueno, no hizo un partido maravilloso, hizo un partido serio. Yo creo que la primera parte estuvo muy pastoso, aunque dominaba, generaba, mereció ganar. Y hizo un partido, bueno, de trabajo, de mono, de luchar y de ganar un título. En estos campos es donde a muchos equipos se les escapan los títulos y él sumó los tres puntos. Es cierto que cuando entró Isco acorraló más al Getafe, un buen Getafe, muy ordenado, muy bien situado, complicándole al Madrid. No hizo el Madrid un partido de 10, pero hizo un partido para ganar.
Yo cuando estabais hablando de Iniesta, yo creo que Iniesta ayer lo hizo todo bien. Pero claro, una gota de magia cada cinco minutos, como le hemos visto a Iniesta en mil partidos de su historia, eso ahora lo tienes en Isco. Porque Isco ayer no jugó arriba, jugó de arréglame esto. Entonces vino a pedirla por todos los lados donde lo interpretó a la primera, vamos, dijo, o sea, yo tengo que solucionar esto.
Buscó lo que encontró, ¿no?
Y como hay equipos que están muy bien organizados defensivamente y el Getafe es uno, o le metes magia a eso, y por ejemplo, ayer...
El pase.
Claro.
El pase es magia.
Que el pase es brutal.
Ayer Asensio pues no tenía el día suelto, no tenía casi nadie en realidad. O sea, estaban bien, pero no la excelencia de encontrar huecos donde no los hay. Pues tuvo que salir este.
¿Veis a Asensio, por cierto, un pelín bajo en este arranque de...?
Es que hay partidos que le favorecen más.
Sí.
Por ejemplo, contra el Tottenham, que no sé si jugará, yo creo que ese es más partido para él. Más espacios.
Pero igual sí ha bajado un poco y... Con cierta lógica incluso, ¿no? Es casi normal que los jugadores jóvenes no mantengan una línea regular, sino pues eso, que tengan un comienzo espectacular y que luego en algún momento pueda bajar. Pero se ve que es algo pasajero, nada preocupante. Es el típico jugador que enseguida se enchufa otra vez y casi siempre brillante en lo que hace, pero bueno, es que es complicado. Es que a lo mejor estaba muy alto, ¿eh? Cuando
empezó,
ya lo
que te digo. Empezó, es que si está, empezó como un tiro, ¿eh?
Si está al nivel
de un nivelazo tremendo.
Que salía gol por partido y no a gol, a golazo por partido. Pero curiosamente ayer, con Corrochano por la noche, tuvimos a Cala y le preguntó, ¿quién es el que más te ha impresionado del Madrid? Ha dicho, el que más problemas nos ha generado es Asensio. Lo dijo uno que estaba en el campo, que lo estaba viendo.
Pero es que Asensio, yo he visto...
Perdón, a Asensio le pasa como a todos los delanteros. Si está Modric e Isco detrás, juega mejor, ¿eh?
Claro. Bueno, es que falta
porque todo... le llega el balón un segundo antes.
Claro, sí. Y luego hay otra cosa, que este chico, si ya no el juego, la eficacia del mes de agosto, si la mantiene Pelé... No. Entonces, claro, ahora, yo lo que sí que le veo al Madrid es un poco, como te diré yo, después de aquella cosa excelsa del verano, pues le ha venido un cierto...
Está en pretemporada, sí.
Es una cosa
ayer
un poco...
Ayer hubo ratos de jugar andando, a lo mejor por el calor, ¿eh?
Es que yo creo que no se puede mantener eso. Luego empieza a
pero
tomar cuerpo...
Tomás, te refieres a la Supercopa, ¿no?
No,
Oye, el Miguel Manchester, chato.
Las dos Supercopas.
Joder,
Supercopas,
¿no? hace tres semanas de capitán general.
No,
vamos.
¿No te pareció a ti, Brotons?
A mí me pareció que jugó maravilloso contra el Barça y contra el Manchester.
Por lo que estoy diciendo.
Pero también parece que como si no le fuera la Liga. O sea, como si la Liga fuera una cosa... No. Bueno, pues que hay que jugarla, pero que él está en su papel en su papel Europa.
Yo creo que cuesta más la Liga que la Champions. Yo se lo he preguntado a Zidane también en una rueda de prensa, pero él es muy listo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el mensaje del club era hay que conseguir la Liga, solo una de ocho, parecía el objetivo de la temporada, y Zidane cuando se le pregunta por esto, yo creo que internamente lo reconoce, pero dice que para él uno de los días más felices de su vida fue cuando el Madrid ganó el año pasado la Liga en Málaga.
Yo te iba a decir que empieza a comentarse, que dice, oye, todo esto de las rotaciones y tal, oiga, Pepe, James y Morata, pues estaban muy por encima, eran titulares. Y que el Madrid haya perdido, porque hay una serie de muchachos muy meritorios y muy puestos, porque se están cociendo, Llorente, Mayoral y demás, porque no tienen el cuajo del otro. Pero ahí me da un poco más esa sensación que decís, de decir, bueno, esto de la Liga, pues sí, nos engancharemos por inercia, irá para allá, tal, hay los tres tortazos con el Betis, el Levante y el Valencia, pero como que el verdadero Madrid lo vimos en Dortmund, y me imagino que lo veremos pasado mañana, pero que eso de la Liga les cuesta meterse en esa harina, ¿no?
Hombre, ayer no hicieron el tonto, ¿eh? Hay que reconocer que...
No, pero no le ves un poco...
Creo que solo hubo una ocasión del Getafe, el gol. No sé si hubo otra, un cabezazo de Jorge Molina.
Hacen que la tira arriba fuera.
Y el gol ese fuera de juego. Quiero decir que hay otros partidos que sí dices, ¡ala! ¿Pero qué hacen atrás, no? Ayer estaban seriecitos. Pero no, seriecitos.
El plus para, de. Para ganar al Getafe. Eso. Tampoco, para ganar al Getafe tampoco necesitan.
Bueno, al Getafe le ha ganado el Barça. Cuidado.
Sufriendo muchísimo.
Los dos han
sido sufriendo. El Getafe y el Sevilla le ganó también al final. El Getafe tiene muy mala suerte contra estos tres. En condiciones normales puede tener.
Un dato, Pedro Martín, que el Getafe puede
jugar la Europa League, el Getafe.
No, pero que puede tener tres puntos más para su salvación.
Un dato, Pedro Martín, ayer, que el Getafe ha perdido cuatro partidos.
Sí, hombre.
Del 84, me parece que dijo.
Para abajo.
Hacia arriba.
Sí, sí.
Sevilla con 84.
Bueno, es una lección para aprender.
84 el Sevilla, 85 el Barça, 86 el Madrid. Pues eso no va a jugar la Europa League, pues tendrá tres puntos más, que son muy ricos.
¿Y el Madrid va al tran-tran en la Liga?
Va al tran-tran, porque, para mí sí.
Porque sabe que al final va a estar en la pelea con el Barça. Eso es lo único que en estos momentos... Pero que ayer no hizo un buen partido.
No, partido serio.
Pero Zidane no se corta, ¿eh? O sea, él sigue la hoja de ruta. A mí me llama la atención, porque con respecto al Tottenham igual hay siete cambios en el once. Ayer deja fuera... por la mañana de la convocatoria a Casemiro, a Varane, deja en el banquillo a Isco, Modric ni calienta, y era un día, bueno, pues me recordaba un poco a la situación cuando fue el Real Madrid el año pasado después de perder el Clásico a Riazón, ¿no? Bueno, pues igual hoy no rota tanto.
Es que crees o no crees en el Madrid.
Claro. Que le da igual. Y ayer aunque se le da mal el Madrid, se puede poner a 8-2.
Es que ya lo hizo el año pasado y le salió perfectamente bien.
Esto es creer o no creer en el banquillo. Y si transmites la duda de que no crees, acabas poniendo a Modric todos los partidos, todos los minutos.
Está claro, claro,
pero ¿con qué salió delante? Porque a ver si salió con algún cojo delante.
No, o sea, no, hombre, pero
el Madrid tiene una cosa que solamente tiene él y el Barça. Que es que tienen una plantilla que cualquiera que pongas es titular en cualquier equipo.
Ya, pero ¿con qué salió? ¿Con qué salió arriba?
Con Lucas,
Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano Benzema.
Zidane sabe que no necesita hacer su mejor equipo posible...
Para ganar, 80
para ganar el 90% de los partidos.
Ahora que
yo lo que me llamó la atención
y entonces Madrid... yo ya no quiero llamarle a estas rotaciones, yo ya casi prefiero llamarle relevos. O sea,
pero además se las han ganado.
Para la carrera de fondo y a ver qué
los jugadores se las han ganado porque cuando ha apostado por ellos han dado la cara.
Claro,
todos, Al final le cayeron palos después de la derrota contra el Betis por rotar, ¿eh?
Pero lo razonable es un tío como Casemiro, que viene de otro continente, de dos partidos. Modric, que se ha jugado el bigote con Croacia. Lo normal es que no jueguen.
¿Qué digo? A mí lo que me llamó la atención es eso, que se atreva hasta a sus dos jugadores de más talento, a sus dos ingenieros, que los quite de sopetón a los dos. Que por eso yo creo que el Madrid juega peor.
Claro. Por
cierto, con Hijo y con Modric juegan mejor.
Se evita sustos.
Ha hablado Mourinho en Telefut, ha dicho esto, el ex del Madrid.
Un día contaré la verdad de por qué no entrené al Barça.
¿No lo dirá hoy?
No. Esas son las cosas de mi carrera que... se quedarán conmigo. Igual un día, cuando sea viejo, lo cuento.
¿La decisión de irse del Madrid fue suya?
Mi decisión, sí. Mi hija iba a empezar la universidad en Londres y era un momento muy importante para mantener unida la familia. Mis mayores éxitos han llegado cuando he sido feliz. Y en mi tercer año en el Madrid, yo no estaba contento.
Total, que no fichó por el Barça porque no quiso y se fue de Madrid cuando quiso.
Eso sí, ese es Mourinho.
Y la familia es muy importante y habla muy bien francés.
Para mí la noticia es esa, que habla francés.
Sabe pues, cinco idiomas, Mourinho.
Sí. Eso es una carta de presentación francés. Para
el PSG. Parece un niño andorrano. Parece un niño andorrano. Oye,
bueno, ya ha dicho en esa entrevista que su hijo elige los partidos de Paris Saint-Germain porque, claro, hay una magia, hay un algo en París ahora mismo.
Claro.
Y si el hijo se va a París, la familia tiene que permanecer unida.
Acordaros que él ya dijo que solo entrena a equipos que él domine su idioma. Por eso cuando...
Al Carabaj lo entrenará.
El Bayern de Guardiola no lo podía entrenar.
Hay que seguir la pista del niño Mourinho y la Sorbona.
A mí me parece
soberbio. Como el niño vaya para allá...
Mira, me parece soberbio. Sabéis que no me ha caído bien nunca Mourinho, pero me parece soberbio que tenga la capacidad de que un programa en España le dedique 7 minutos, 8 minutos a unas declaraciones en las que no dice nada.
En Francia.
Me parece espectacular. O sea, su capacidad de marketing es tan espectacular.
Pero escúchame, hay una reunión en Lisboa, recuerdo que se llamaba Mark Kingla, el señor que llevaba en aquellos momentos el Barça con Mourinho, que prácticamente le damos por fichado.
Mira, pues declaraciones de otro entrenador. Este es el entrenador del Socuéllamos. También las hemos escuchado con Paco González en Tiempo de Juego.
Pero yo aquí me he puesto de su lado.
Yo también.
Salvo lo del final del árbitro, que no sé.
Son las declaraciones del entrenador del Socuéllamos que hoy, ante la prensa, ha dicho esto.
Estoy a todos esos que me han silbado, recordarles que Vicky, Guerica y compañía estuvieron aquí 5 meses sin cobrar y gracias a mí quedamos campeones y a su trabajo y no ascendimos de milagro. Que se acuerden de esos. Eso es lo que se tienen que acordar, que yo las pasé putas y les daba de comer en casa, que se acuerden. Y nada más. Si no lo digo, reviento, ya me conocéis. ¿Algo más que decir? No, preguntar. No, es que me da mucha rabia que la gente tiene poca memoria. Y aquí las pasamos muy putas. Y yo me partí la caja por ellos. Y me fui de aquí llorando el último día. Y tengo que aguantar sus normaladas y que se metan con la lesión de mi ojo, que eso no se consiento ni a su puta madre. Que no veo por el ojo derecho, por el fútbol y por estar aquí. Ese es el gran problema. Pero bueno, estas cosas mejor suavizarlas, no las pongáis, porque si no mañana salgo en Deportes 4. Al final siempre son los mismos tontos. Pasan cosas muy raras. Nosotros hemos sufrido unos arbitrajes y hay vídeos y se ve. Es que ha falseado el acta por completo. Podemos ver el acta y las imágenes que vamos a presentar mañana al recurso y está totalmente falseado.
Del acta ni idea, pero es que él entrenó al Conquense, esto le ha pasado en el campo del Conquense, hizo campeón en su día al Conquense, y claro, si se meten con un problema de visión que tiene en un ojo, es que parece de mal nacidos y de desagradecido.
Inmoral.
Lamentable.
Pues fíjate, yo le creo hasta lo del acta.
Y yo también.
No, que yo eso no lo sé.
No lo sé, pero hasta le creo.
De la manera que se ha
como
explicado,
habla, hasta le creo.
De la manera que se ha explicado, yo desde luego también.
Foto.
No está foto. Foto ya viene andando.
Ahora, de todas maneras, está el asunto revuelto, ¿eh?
Es que cada vez es más complicado esto.
Sí, hombre, claro.
Por lo visto.
Oye, me quedo pensando en lo que ha dicho Brondón del marketing. Hoy un preparador físico que es del Atlético de Madrid, y muy amigo mío, pero es del Atlético de Madrid, de haber estado en la cantera, o sea, del Atlético y tal, le he felicitado porque ha ganado su equipo y me ha contestado ¡Siu! Y digo, joder, lo que es el marketing.
Totalmente.
¡Siu! Un tío del Atleti.
¡Siu es Siu, eh!
Sí, eso, vamos,
sí,
ya se dice. Mira, un testimonio que queremos recoger desde Galicia de todo lo que está pasando es Chechu Beiro, que es el presidente de un club de allí, de Galicia. Hola, Chechu.
¿Qué tal? Buenas noches.
Exactamente, ¿de qué club?
Del club ANFIP, de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Y te veo que estás jadeando porque estás participando directamente, extinguiendo algún fuego.
Pues sí, la verdad que llegamos de Valladolid después de sufrir todos los cortes, pues por la Gudiña, por el Padornelo y demás, y llegamos a casa y estaba la ciudad en llamas y bueno, no pudimos hacer otra cosa que bajarnos del coche y cambiarnos y ponernos a apagar fuegos.
¿Dónde estás ahora mismo, Chechu?
Pues ahora mismo hemos acabado en la avenida de la playa de Samil, hemos apagado aquí 4 incendios bastante, bastante grandes y nos vamos pues gente al centro de la ciudad, a la Avenida Hispanidad, que parece ser que allí se ha declarado otro foco y ahí vamos a ayudar y hacer lo que buenamente podamos.
¿En el centro de la ciudad? O sea,
sí.
¿Están ardiendo?
Vigo está ardiendo, literalmente, ¿no? Lleva desde las 9:30 de la noche, pues literalmente ardiendo. Ha ardido la calle Barcelona, que es una paralela a la Plaza España, que digamos es el centro de la ciudad, está ardiendo el Monte El Castro, que para la gente que conozca Vigo es justo enfrente del ayuntamiento, la avenida Hispanidad, la avenida Samil, Corujo, el polígono de viviendas de Navia. Pues,
pero, perdona, es... Chechu, ¿qué arden? ¿Edificios, árboles? ¿Qué es lo que está ardiendo?
No, pues están ardiendo, pues... monte, finca, ¿no? Aquí en lo finca. Que es la zona de Samil sí hay mucha urbanización con... Bueno, hay terrenos sin urbanizar de matojo bajo y ardiendo pues todos los terrenos literalmente, ¿no? Que aquí el miedo era que no llegase a las casas, pues gracias a Dios hemos conseguido apagarlo todo, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora en el centro de la ciudad la verdad que no sabemos muy muy bien cómo está porque no... Te lo juro que no sé ni qué hora es, ¿no? Llevamos desde las 9:30 en la calle... Y no sabemos ni qué traes, ¿no? Ahora nos acabamos de montar en un coche y nos vamos para el centro a seguir apagando.
¿Qué necesitáis? O sea, si se puede hacer un llamamiento desde la radio, ¿tú qué pedirías? ¿Qué...
Pues ahora mismo yo creo que, por lo que nos están diciendo, bastante tranquilidad, ¿no? Porque sí que es cierto que hay mucha gente en la calle, estamos los vecinos en la ciudad, la verdad que se ha volcado, pero por favor que todo el mundo... haga caso a las autoridades, que al final ellas son las que saben, ¿no? Los bomberos, policía nacional, policía local, y dejarse guiar, que era lo que nos pasaba a nosotros un poco en Samil, ¿no? Que estábamos un poco con demasiado ímpetu, demasiada gana de apagar fuego. Yo creo que no somos conscientes de, por la adrenalina, de lo que estamos haciendo, y por favor que la gente haga caso a las autoridades, y ordenándonos todos un poco, seguro que podemos hacer mucho más y mejor.
Y los estáis apagando con calderos, literalmente, ¿no?
Sí, había zonas de calderos. Nosotros, bueno, el grupito de gente con el que estoy yo trabajando, hemos robado literalmente en los edificios de la zona, hemos entrado y robado las mangueras de incendios y estamos enganchándolas, pues bueno, en las bocas de incendio de la calle. Es una medida un poco desesperada. Mañana algún vecino igual se asusta cuando se levante y no vaya a sus mangueras, pero bueno, yo creo que era una medida desesperada. Había que sacar medios de donde pudiésemos, porque es que los bomberos se están quedando sin agua, ¿no? Y entre que cargan y no cargan, pues la verdad que hay que buscar medios de donde podamos. Hay miles de vecinos pasando, haciendo cadenas humanas. Pues aquí en Samil había cadenas humanas de hasta... casi medio kilómetro, ¿no? De la gente pasándose calderos de agua.
Madre mía.
Y la verdad que es un caos total y absoluto.
Chechu, que muchas gracias por estar con nosotros en directo. Te dejamos que sigas colaborando. Un abrazo, ¿eh? Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Además, el Monte Bajo parece que no lo apagas nunca. O sea, acabas de echarle agua y pisarlo y de todo, y se vuelve a prender al ratito. Estás ya y si lo tienes cerca de casa, o sea, es que el miedo es atroz.
Tiene que ser tremendo, muchacho.
Madre mía, lo que está pasando esta gente allí, ¿verdad? Mía, es que...
Pobrecillo.
No, es que tú te puedes... Yo estaba pensando en la cola esa de medio kilómetro.
Medio kilómetro.
Pasándose
calderos de agua.
O sea que da...
Que recuerda un poco a la época medieval, macho. O sea, es que da una pena.
La espontaneidad y la solidaridad de la gente, y por el otro lado, automáticamente tienes que pensar en la falta de recursos con la que se están encontrando.
También es el problema, lo que decía antes Pereiro, que ha caído la noche y, claro, no pueden volar los hidroaviones ni los helicópteros. Entonces, es que es un problema, ¿eh?
Y las bocas de riego llegarán hasta donde llegarán.
Claro.
El verdadero problema es, supongo, por un lado el viento, que estará llevando chispas y fuego de un lado a otro, y por otro los asesinos que están quemando voluntariamente el monte. Porque eso es, son criminales, es que haya ido muerto.
Paco, es cárcel de por vida.
Pues que de repente...
Se habla de 30 focos, ¿eh? ¿Quién controla 30?
80 han llegado a tener, ¿eh? Cuidado, 80 es, claro, es que es evidente.
Bueno, y de repente, por mucho monte bajo que haya en la ciudad, el fuego no sale solo. O sea, sí.
Hombre.
Alguien lo prende.
No sé quién ha utilizado un término que yo creo que es clave, le llamo terrorismo forestal.
Sí, es así.
Así está reconocido,
¿eh?
Sí, es así.
Son terroristas forestales, sí, y está, por desgracia, hay muchos más de los que pensamos. A ver, un paso simplemente por Moscú, para que Oliva nos cuente que está todo tranquilo en la llegada del Sevilla para jugar Champions esta semana. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Estábamos hace un instante con la expedición del Sevilla y todo el mundo estaba pendiente de esas imágenes espeluznante que están llegando desde Galicia, y todo el mundo muy consternado y pendiente también de la radio, de las noticias que llegan desde Galicia del incendio.
¿Qué temperatura tenéis ahí en Moscú?
4 grados en Moscú. Hemos dejado casi más de 30 en Sevilla esta mañana. A esta hora hay 4 grados. Eso marcaba un videomarcador que hay con una cuenta atrás de cara al Mundial de Rusia, que marca que restan 241 días para la cita mundialista. Está justo a la entrada del Kremlin y de la Plaza Roja, y hasta aquí ha llegado ya el Sevilla esta tarde. para afrontar el martes partido de Liga de Campeones, con la noticia que ya esta tarde comentábamos en Tiempo de Juego con Paco González, que no está en Sonsi, que no se ha recuperado para el partido y que Kjær, el central danés, va a ser la gran duda para esa cita del martes.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Y desde Vitoria, Arrillaga nos quería contar la última hora sobre la pelea salvaje que hubo ayer de ultras entre seguidores de el Racing de Santander, que jugaba en Vitoria contra el Alavés B, y que coincidía con el partido de la Real Sociedad y del Alavés. Y claro, se encontraron los ultras y se dieron de palos, y había uno que estaba en la UCI. Arrillaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
¿Cómo está la situación?
Parece que ha salido ya de la UCI. No existe una comunicación oficial porque el servicio de prensa de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, no está operativo hasta mañana a las 8, pero sí que hemos podido saber que a lo largo del día de hoy sí que ha salido de la UCI, que al parecer ha mejorado y evidentemente ha pedido el alta voluntaria para desplazarse hasta Santander e ingresar en el hospital de Valdecilla para estar mucho más cerca de familiares y amigos.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Roberto. Os agradezco a todos la presencia en el tertulión esta noche. Enseguida volvemos a Galicia. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta
luego. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas. Y lo más importante, también bajan, y mucho, los precios en Ocasión Plus. Así es. Solo esta semana el 50% de nuestro stock baja de precio. 750 coches a precio de coste. Ven ahora y escoge entre más de 1.500 coches en stock con garantía hasta 24 meses y financiación total. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todos Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demás. Mande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
¡Hey! Soy el puente de octubre en Roma.
Yo el de fin de mes, pero en la playa.
Y yo el fin de semana en el campo.
Comprar un coche entre tanta escapada no es fácil. Por eso presentamos la Leasidea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta ARC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos hasta Japón. Ahí están todavía Emilio Pérez de Rozas y Borja González. Hola, Emilio. Muy buenas.
Juanma.
Buenos días, buenos días. He alucinado con la carrera, de verdad. He flipado. Me ha parecido una de las carreras más espectaculares que he visto en los últimos años de MotoGP.
Bueno, sí, sí, realmente lo ha sido. No hace falta, ser muy, muy, muy aficionado a las carreras de motos para que se te ponga la piel de gallina viéndolos, porque además, hoy tenía el añadido de que todo eso se hacía sobre una pista que era un espejo y que bajo el diluvio, ¿no? Con lo cual todavía tiene eso, primero más espectáculo y segundo más escalofrío, ¿no? En cuanto al peligro, a la inquietud, a la sensación de que podían caer en cualquier momento.
Es que no podían hacer más ninguno de los dos, ni Márquez ni Dovizioso. La duda que nos queda ahora es si esta batalla que hemos visto hoy es lo que nos espera en las tres carreras que le restan al Mundial y si esos 11 puntos de diferencia son suficientes.
Bueno, a ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que ya se ha conseguido de alguna manera lo que pretendían los dos grandes protagonistas de la temporada, que es llegar a las tres últimas carreras en un mano a mano, ¿no? Eso no significa que ni Maverick Viñales, ni Dani Pedrosa, ni Valentino Rossi puedan meterse de alguna manera ahí entre ellos y complicarles la vida, pero de la manera que están pilotando los dos, da la sensación de que sí, de que tanto el próximo domingo en Phillip Island como el siguiente en Malasia, como el segundo domingo de noviembre en Valencia, nos esperan sí, sensaciones muy parecidas.
Borja González, ¿qué sensaciones tienes tú desde el paddock?
Yo he flipado con la carrera. Sí. He flipado y estoy alucinando con Dovizioso. Porque Márquez te lo esperas. Y ya ha dicho hoy además Andrea que pelear con Márquez cara a cara es lo más complicado que existe. Yo es que en estos años que lleva Márquez en MotoGP, no son tantos, no ha habido ningún rival que haya sido capaz de ganarle dos mano a mano así a Márquez de última vuelta. El de Austria podría ser porque más o menos allí Ducati era favorita, pero aún así Márquez lo intentó hasta el último momento. Pero es que aquí ha sido increíble porque los dos se han olvidado de todo, se han olvidado del Mundial, se han olvidado de cualquier cosa. En lluvia, una situación complicadísima. Hay que ver lo que han comentado el resto de pilotos, ya no tenían neumáticos, las motos no traccionaban nada, les costaba muchísimo acelerar, mantenerse firmes. Hay que ver también las imágenes de la moto de decisión recta, cómo se movía, y aún así se la han jugado hasta el final. Esto hay que decir, evidentemente, estas cosas pasan porque Márquez es como es, que desconecta y en estos casos no piensa y va por todo, pero es que Dovizioso nunca ha sido así. Esto habla de la confianza que tiene. Si a la altura de, y eso me lo ha dicho también alguien en el equipo de Márquez, si en Qatar le preguntan a Marco, le preguntan a alguien, ¿te imaginas estar peleándote por el título con Dovizioso a falta de tres carreras? Vamos, ni de coña nadie se lo podría haber imaginado. Y esto se va a alargar, tres carreras más. Yo creo que Márquez es favorito todavía, porque Australia es un circuito que se le da muy bien. Valencia, yo creo que Márquez también es superado a Dovizioso. Pero la previsión de tiempo para Australia no es muy buena, con lo cual puede cambiar también un poco el panorama de lo que veamos allí. Y luego la confianza que tiene Dovizioso es altísima, en el sentido de que ya no cree que haya circuitos que no se le dan bien y no cree que haya circuitos que no se le dan bien a la Ducati. Y bueno, pues estamos dando un espectáculo magnífico. He visto muchas carreras, pero yo en esta he salido completamente emocionado. Pásase lo que pase al final y al final te olvidas hasta de la bandera y no te acuerdas que está un piloto italiano y un piloto español, sino dos tipos pegándose en moto a esas velocidades en unas condiciones terribles.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo he disfrutado como hacía muchísimo tiempo. Gracias, Borja. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Emilio, un abrazo. Hablamos esta semana.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Nos vamos hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. A partir de ahora, la noche con Adolfo Arjona y con toda la información en directo de lo que está ocurriendo en Galicia con el fuego. Situación gravísima, madrugada muy complicada. No se despeguen de la radio porque les contaremos todo lo que pasa minuto a minuto. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.